Buenas, aquí el santo de falsa alarma y paso por aquí para dejar un saludito a toda mi gente de Solo en Balda.
Hola, bienvenidos a Solo en Balda, el programa favorito de los jugadores en solitario de la resistencia de Avalon. Hoy es martes 28 de julio de 2020. Mi nombre es Lacustre y, como siempre, me acompañan una serie de, iba a decir impresentables, pero sí, presentables. Iba a leer el nombre que ponía aquí, pero me he contenido. Me acompaña el gran productor ejecutivo Stilgar.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? He estado a punto de leerlo.
Me ha gustado lo de impresentables. Deberías habernos, bueno, lo has dicho así implícitamente.
Sí, básicamente.
Deberías haber leído el nombre, que no deja de ser otro que Pichadulce Willy.
Es el nombre que ahora me iba a leer y que al final has leído.
Es que es así. A partir de ahora me conocerán así.
De hecho, en el DNI te lo pone así ya directamente.
Correcto. He solicitado el cambio.
Muy bien, no esperaba menos. También con una camiseta que ahora mismo se la está bebiendo otro personaje del podcast. Nos acompaña a solas.
Buenas. Y a calurosos días, noches o lo que sea. Que vaya semanita que llevamos.
Espectacular lo del tema calor, es espectacular. ¿Cuántos ventiladores tenéis enchufados ahora mismo cada uno en su casa?
Yo tengo cero, uno. Porque tengo el aire.
Cero, Stilgar tampoco nada. Así que nada, yo creo voy a continuar con el siguiente, que se está viviendo la camiseta de a solas y que tiene un ventilador en la nuca. El gran Cucuy.
Buenas. Pues sí, por lo menos paso fresquito por detrás o algo. Oye, ojo con la ola de calor. Que, bueno, no sé.
A siempre ver, viene en verano, ¿eh? Ojo.
No, sí, sí, cuidado.
La casualidad.
Se junta. No, lo he dicho mal. Es que sí. Depende de dónde viváis, pues estaréis pasando más calor o menos. Pero
claro,
en general
estamos bien,
todos con la lengua afuera.
Vamos, es el momento de decir que en Andalucía hace calor.
No, sí. Pero es que...
Abrir un telediario con eso.
¿Sabes qué es lo gracioso? Yo creo que hoy he visto, si no 40 grados, pues 30 y muchos. Y de repente veo una noticia que pone... ¡Ojo, que el jueves llega ola de calor! Digo, hostias, en serio, es verídico, que lo he visto. No es el periódico ahora, creo que el Confidencial. Claro, periódicos veraces. Y ponía eso exactamente. El jueves llega una ola de calor a España. Digo, hostia, pues ya que va a ser esto.
Por el año que nacieron mis críos, que era, empieza una ola de calor, y luego, empieza una ola de calor, pero si no se acabó la anterior, ¿cómo que empieza una ola de calor? En 2015, fue como, empezó en mayo y estuvo como un mes y medio constante.
Le vamos a mandar un saludo a todos los oyentes que tengamos del hemisferio sur, que ahora mismo se estarán descojonando de esto que estamos hablando ahora mismo, porque claro, ellos estarán entrando ahora en invierno.
Espera que llegue el jueves, ya verás cómo no se ríen tanto.
También desde su frigorífico poseído nos acompaña, ya lo habéis escuchado, el gran Grimnar.
Hola a todos aquí desde la casa del que se cae a trozos, maldita sea. Vamos a ver si echamos por lo menos un buen rato y nos reímos un poco.
Soloenbalda.es, @soloenbalda son nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en Instagram, que estamos recibiendo bastantes seguidores ahí, que estamos ahí poniendo fotos, compartiendo cosas, no sé, una forma más de expandir el imperio de Solo en Balda. soloenbalda@gmail.com, el mail donde podéis sugerirnos temas, podéis preguntarnos lo que queráis, así ya más en formato largo long play, en formato LP, por decirlo de alguna forma. Y después nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también en Pocket Cast, que nos lo han preguntado estos días si por qué no estaba Solo en Balda ahí, ya está ahí también en Pocket Cast.
Y lo dicho, muy pronto en tu tostadora.
En tu tostadora, hombre, ojo.
Para hacer camisetas.
Con wifi hace no mucho, ¿no? ¿O seguían habiendo?
Digo yo.
Aún recuerdo el mítico capítulo de Silicon Valley, no sé si lo habéis visto, donde básicamente metieron un internet entero dentro de una nevera. Uf, espectacular.
Bueno, esa es la de Griñán, la nevera de Griñán.
Así está, y bueno, quitando.
Aunque luego iremos a ello, saludando también a toda la gente de nuestro canal de Telegram, cada vez somos más y iba a decir mejores, pero a lo mejor no es lo que toca, pero bueno, un saludo a todos ellos. Y nada, pasaros por nuestra tienda para comprar el kit de barbacoa, que es lo que más se lleva ahora con el calor. Que es ese delantal, esa manopla y luego
el instalador de fibra.
Instalador de fibra
es el mejor.
Oye, tengo que decir una cosa, y lo dijo Ginko. Las tazas tardan un montón en llegar y efectivamente yo aún estoy esperando la mía. que la pedí y ya me avisó él de que tardaban más, pero bueno.
Las pintan a mano.
Tienen que, claro.
Hacen a mano.
Las están pintadas a mano con contrast.
Artista reconocidísimo, Giraldez creo que lo hace.
Bueno, he dicho todo esto, yo creo que es el maravilloso momento de que llegue esa sección que con tanto amor nos prepara Stilgar, que es la de comentar comentarios. ¿Os hace ilusión a alguien de leerlos? Así bebo algo que me estoy quedando con la boca totalmente seca. A decir, no.
Picha dulce, yo creo.
Y presentador.
Venga, Stilgar. Yo mismo.
Ah, pichica.
Venga, venga, lee uno, vamos alternando. Lee uno y tú y yo leo el otro, venga.
Lee uno, a ver. ¿Por cuál empiezo?
Por el principio, como siempre.
¿Seguro?
Seguro.
Sabes que todo esto lo estoy haciendo para ganar tiempo mientras abro el archivo donde tenemos los comentarios.
No se había notado, no se había notado.
Y si no hubieras, dicho nada, yo te hubiera seguido ayudando a conseguir ese tiempo.
Vale, bueno, ayudando. Cualquier cosa le llaman ayudar.
Venga, lee el de Santi Rodríguez.
Santi Rodríguez, venga.
Es un fijo ya de la sección, ¿eh? Es un fijo,
completamente.
Frutero.
Sí, el frutero. Un saludo, chicos. No puedo poner un comentario serio porque esta vez solo he podido escucharos una vez. Un saludo a Ginko, que habrá hecho un masterclass del Tainted y nos informará. Falta un punto, pero se lo pongo yo. Otro para Perilla, que es un crack, y el último para Stilgar por su cambio de look en Telegram. Que, bueno...
Evidentemente ha seleccionado este comentario porque te pones.
Ni confirmo ni desmiento que no he sido el autor del nombre.
Oye, lo pues de Ginko y el Tainted Grail. Grignard, tú tienes también la caja de vino, está llegado a ti también, ¿no?
Sí, y me viene de puta madre porque la voy a usar para enviar un juego. Es un 2x1, 2x1, Waking Real, muchas gracias. Sí, aquí lo tengo, he echado media partida. Bueno, el tutorial y. Empecé el día 1 y me empomaron, pero bien.
¿A solas lo recibe también?
Yo sí, estoy en una conjunta. Entonces. No tengo ni idea de cuándo. Se ha oído por ahí que la gente ahí ya lo está recibiendo de conjuntas. Veremos, pero vamos.
Yo he hablado con ellos y me han dicho que la tuya va para el final. Se lo dejé. Le dije que la tuya y la de Luis, que nada, que la que lo quería yo para mí solo.
Stilgar o Lacustre, que quieras que no, son al final los jefes de todo esto. ¿Se viene? ¿Se viene o no se viene?
Es lo que iba a decir yo ahora. Está más cerca que lejos un volumen 2 de un programa de Tainted Grail. La audiencia, la fanaticada lo ha pedido, la fanaticada lo está esperando. De hecho, yo creo que hoy bastante gente esperaba que el programa fuera de eso. Y ya os decimos que no va a ser de eso, aunque normalmente lo que decimos siempre, estáis escuchando esto, habéis visto... el título, habéis visto la portada y ya sabéis que evidentemente no vamos a...
Yo creo que es el momento de titular este podcast Tainted Grail 2 o algo así. Para que la gente hasta ahora
clickbait,
mismo no sepa...
Clickbait, claramente.
Claro. Yo de hecho llamaría a partir de ahora Tainted Grail 3, Tainted Grail 4, luego algo así.
Sí, ¿sabes qué pasa, Cucuy? Que nuestros expertos aún tienen que ganar expertise. Entonces hay que esperar un poquito.
Bien, bien.
Yo como me llega en la Wave 2 que...
2045,
así que con lo cual...
Volumen 2045.
Bueno, venga, vamos a por el siguiente comentario, que nos lo mandan la gente de Archivos Arkham. Ojo con Archivos Arkham, un saludo muy grande a ellos, que dicen lo siguiente: me encanta el flow que lleváis, habéis ganado un oyente. En cuanto a lo del Arkham Horror LCG, al que le joda que habléis mal de un juego, que se joda. Ya está bien de ofendiditos. Que me gustaría que todo el mundo... ¿Perdón?
No, que mi equipo siempre.
Sí, que me gustaría que todo el mundo disfrutara el juego y creciera la comunidad, obvio. Que mi misión vital sea obligar a la gente a que le guste, ni de coña. Lo dicho, mi casa está abierta por si alguno al que no le guste quiere jugar algo más que el core. Si no, hay birra. A pastar.
Pues yo voy a ir por la birra.
El comentario de la gente de Archivos de Arkham, que ya os digo yo desde aquí que si os mola el tema Arkham Horror... bichearles el podcast, porque es un podcast que habla básicamente solo del Arkham Horror LCG. Así que con ello,
ojo que pensábamos que nosotros éramos de nicho. Ojo, ser un podcast solo del Arkham, ¿eh?
Pues tienen otro del Marvel Champions.
¿En serio?
La mano de Thanos.
Sí.
Hostia, pero esto, yo quiero escucharles ya, me entra curiosidad por saber cómo le pueden dar sentido a hablar del mismo tema una y otra vez. Vamos,
además,
como,
vamos a decir
cómo hace la Lacustre con el Arca, o sea, básicamente.
Efectivamente, es infinito. Vamos a decir una cosa y vamos a tenderles ya desde aquí la mano para cuando hagamos ese futuro especial del Arca Horror LCG, aunque todos los programas realmente son un pequeño especial del Arca Horror LCG. A ver si la gente de los archivos de Arkham, que nadie mejor que ellos, creo que pueden venir aquí a hablar del tema.
Pero que está Luis también.
Hombre, la verdad es que un programa, un especial con alguien con criterio, debe de estar bien. No sé cómo será, pero debe de estar guay.
O sea, pues algún experto en la materia.
No como el del Tainter, que vino Unai a decir tontas.
Un saludo a Unai.
¿Te imaginas que ahora le desmontamos todo lo que dijo Unai en el primer Tainter?
Ojo,
nosotros Unai. Y decimos todo.
Fíjate lo que le escuché, que el otro día lo tuve que volver a oír porque no me acordaba las tonterías que había dicho.
Ojo al gran Unai, que lo recibió... Y lo ha vuelto a recibir porque lo ha pillado de nuevo en castellano.
Bueno, es un trilero con los juegos como el Gloomhaven. Yo creo que el Gloomhaven le salió a devolver, como la declaración de la renta, ¿sabes?
Venga, siguiente comentario. Entero. ¿Te hace ilusión seguir Stilgar o ya
Venga,
sigo yo?
Venga, vamos allá.
Ahora, pues dale.
¿Tienes ilusión encendida?
Bueno, voy a decir el nombre, ¿vale? Ángel Fernández, que es Palermo, nuestro amigo Palermo de Telegram. Dice, pregunta, ¿qué expansión comprasteis con toda la esperanza del mundo y cuando la probasteis os dieron ganas de prenderle fuego a todo?
Ostras, venga, una respuesta rápido.
Yo no sabría decirte.
Yo tampoco, es que yo creo que yo solo me compro expansiones cuando me gusta el juego, entonces claro. Ya voy condicionado, no voy...
Sí, pero puede ser que el juego esté bien y que luego las expansiones sean truño. Entonces yo ya un poco engañado, ¿no?
Podríamos decir ahora que ya lo he vendido, que a mí cuando me llegó el Skull Tales y también la expansión y de prenderle fuego.
Pero tú lo querías prender fuego a todo, no solo a la expansión.
Yo voy a ir con el las expansiones del Hostage Negotiator, que las pillé y justo fue en el momento en que estaba un poco más harto del juego. Entonces fue un poco como diciendo... Ya que me compré esto, tendré que jugarlo, pero no me apetecía mucho. Al final las jugué, me las pasé y a otra cosa. Pero ha sido así la única, ¿cómo decirlo? La única experiencia así de pillar una expansión y decir, ¿para qué me he pillado esto? Porque del resto, yo estoy como en Stilgar en este aspecto de que si pillas una expansión es porque realmente sabes que el tema te va a molar. Cucuy, estás ahí mirando y mirando, buscando expansiones.
Yo creo que a mí, también, no, como dijo Jenko el otro día, eso de que te la compras porque es más baratilla y así, y te quitas un poco el mono y tal, pero ahora mismo no caigo.
A ver, a mí lo que me ha pasado es comprarme todo del tirón y que luego no me haya gustado el juego lo suficiente en su conjunto y entonces le haya dado puerta. Pero de que me gusta el juego y decir me compro la expansión y ya con esa expansión no me gusta, creo que no me ha pasado, creo.
Estoy pensando, por ejemplo, en la que hemos hablado antes de empezar el SIA, que parecía que era de solitario, o sea, que hay mucha gente que le gusta el SIA en solitario, a mí no me termina de convencer y me decepcionó un poco. Y luego las del Brook City, que es que no son necesarias para nada. Bueno, digo Brook City, como puedo decir Street Master, como podré decir Altar Quest cuando lleguen o cualquiera.
Ojo, es que la del Altar, que la del Altar Quest la hace el amigo Childress, a ver qué dices.
No. La que lleva Childress vienen los Stretch Gold.
Bueno, pero es como una expansión. Aunque sea Stretch Gold, da igual que te lo regalen, pero es una expansión.
Pero te la regalan, no, es el core. No te la has comprado tú, como bueno, el addon que...
Sí, que, pero que no es lo que viene en el core. Ya. Mira, pues yo voy a decir, ahora me he acordado, es un poco trampa, pero porque no es expansión, bueno. Time Stories, no sé si sabéis que ese juego es peculiar, porque las expansiones en realidad es que son obligadas, vamos a decir. Pero claro, cada expansión es un nuevo módulo del juego, porque es que el juego base es una historia y tienes que comprar más para poder rejugar el juego, porque si no existe juego. Y la de los zombies, que creo que se llamaba el caso...
Marcy.
Pero ese es el core, ¿no?
No. El core es como un psiquiátrico.
El asilo, sí.
Sí.
Pues decían que estaba muy bien el caso Marcy, ¿no?
No me gustó la de los zombies. La temática pues y tal, guayas, no me hizo...
A las solas, sí, seguro.
Sí, a mí me gusta más que la...
A mí me decepciona
a Solías, le pones un disco a la flor y le pones un zombie delante, vamos, sí, se lo pilla.
Y se pone a bailar.
Se baila, vamos, lo que haga falta, se baila.
Hombre, lo de Lola Flores, pues bueno, lo de los zombies.
Un zombie, he dicho un zombie.
Sí. Ahí estamos. Venga, vamos a dejarlo. Un saludo a todos los fans de Lola Flores que estarán por aquí.
Claro, evidentemente. Último comentario, premisa de partida. Premisa de partida, este creo que nunca había comentado nada. Hola y gracias por leerme. ¿Cuántos del equipo tras el éxito de Solo en Balda han visto aumentados el número de horas que dedican semanalmente a los juegos de mesa? Y desde que sois influencers...
¿Cómo? ¿El qué? ¿No somos qué?
Pausa valorativa.
¿Qué me has dicho?
Ha puesto... sí, sí.
¿Qué me has llamado?
Influeso.
¿Qué me has llamado? Repítelo.
No, 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 no quiero que... A ver si vaya a salir... A ver si va a salir Lola Flores.
¿Eh? ¿Qué me has llamado?
Lo Beetlejuice. ¿Se ha puesto en contacto alguna editorial o distribuidora para facilitaros lanzamientos y comentarlos en programas? Spoiler, no.
Afortunadamente no.
Eso es, afortunadamente no. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué de cierto hay en que para ser integrante de Solo en Balda se debe haber ganado al parchís a la suegra de Perilla? Un saludo muy grande a la punta de lanza de los juegos de mesa en solitario. ¡Ojo! Punta de lanza de los juegos de mesa en solitario.
No hay lanza.
Sí, hombre, está... ¿Cómo se llama? Que nunca me acuerdo. Este chico
y
que lo hace
aparte...
el solo. No, este chico que lo hace el solo, no me acuerdo.
Sí, sí, el que tiene uno del observador, ¿no? En Twitter.
Bilbo.
Que no, ese,
el lado no, único, ¿no?
No. Bilbo no.
No, el lado no, único no, no es de solo.
¿Jugando sí, solo no. o algo así? O no me acuerdo.
Sí,
cómo era.
Bilbo, el de...
Bilbo.
No solo juegos solos.
Ese.
Ah, es Bilbo.
Pero Bilbo no, Bilbo...
No, no,
Bilbo
no solo juego rana. Solo, no, no solo juego solo, no es ese. ¿No? Ese que ya...
No solo juego solo, es el de... Sí, que hace un montón
no, cosas. Yo creo que el que dice Cucuy es otro.
Fatal con la gente de otros podcasts y demás, a los cuales mandamos un saludo. Y...
No, mira, estamos quedando fatal con nuestra memoria.
Que vamos a ver, yo voy a decir una cosa. No escucho ni este podcast. Entonces, o sea, yo vengo aquí, hablo no, que... y ya está. No escucho nada más.
A ver, yo creo que en solitario hay 4 podcasts.
Joder, las olas. Nos has dejado por
otro. Menos mal.
El de Utuer, el conquistador.
Ese, es el que dice Stiller, yo creo.
Bueno, ese es uno, el de No Solo Juego Solos, y hace poco empezó uno que se llama Solo VG Podcast, lo único que tenía podcast en inglés y ahora lo hace también en castellano.
Bueno, pues les hemos dado, lo sentimos por un lado por no saber bien quiénes son, y por otro lado, pues bueno, os damos un poquito de publicidad para que la gente lo pruebe.
Sí, nos ha subido la fama a la cabeza, ¿eh?
Realmente.
No, hombre, estamos borrachos de poder.
Algo de publicidad. ¿Alguien nos escucha, aunque sean dos?
Bueno, señores, pues... estos
bueno,
son
¿no
los
habéis contestado a cuántas horas le dedicamos a...?
Bueno, yo juego más o menos igual.
Bueno, a solas, es que tú no puedes sacar más horas. No tiene el día más horas, entonces es imposible que... No.
Yo creo que juego más o menos igual, pero sí que a lo mejor... Si preparamos algún programa o se dice, vamos a preparar esto, sí que intentas ahí rascar un poquito para prepararlo, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Pero tampoco una cosa demasiado de locos. Es decir...
Te fuerzas un poco más a jugar a determinados, ¿no?
Claro, pero yo juego porque realmente me apetece y en ese momento puedo y eso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando vamos a preparar algún especial... de determinado tema, sí que intentas pues rascar ese tema. Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el del Asalto Imperial, que me jugué la campaña de Hoth, que la tenía ahí un poco para un futuro, y dije, va, voy a hacerla ahora porque así cojo tema. Entonces,
sí, te quita un poco esa pereza que a veces no te pones. Sí, que te la quita un poco, pero tampoco se piense la...
De obligarse de alguna forma, pero alguna forma molona.
Sí, pero tampoco se piense la gente que es en plan de no, tengo que jugar este juego, cariño, no puedo estar contigo en la cama. No, o sea, tampoco.
No, perdona, no juego en la cama porque ya no quiere, no te venga, tampoco.
Bueno, pero tú te montas tu película como Stigler con los muñequitos y entonces eres feliz. Tiras un dado de 20 y tienes una pifia.
Bueno, pues señores, después de haber comentado comentarios y teniendo en cuenta que esta semana tampoco hay noticias, pero no porque se me olvidara como la pasada, que la semana pasada...
Sí, no, porque no las hemos mirado directamente.
Básicamente. Así que hoy vamos a hablar de un programa que teníamos bastantes ganas desde hace tiempo de hacerlo, de un juego que ha sido, yo creo que, maltratado, y luego vamos a comentar un poco al respecto, o no.
A ver, recibido lo que se merecía.
Y es que hoy en Solo en Balda vamos a hablar de Dark Souls. Dark Souls, el juego de mesa, que evidentemente, como todo el mundo sabréis, y si no lo sabéis, pues... os lo contamos ahora, está basado en la saga de videojuegos que salió originariamente para
PlayStation.
¿Pero 3? La 3.
La 3 sería.
No, a ver, no, este premio está Demon Souls.
El Demon Souls seguro que para la 3. Y el sí. primero, el primer Dark Souls creo que también para la 3.
Para la 3, sí. sí.
Para 2, ni
pero
de
bueno, para PC, 3, para PC también.
Está y PC, sí.
¿Seguro que se llegó a salir para PC?
Sí, yo lo juego en PC. Sí.
¿Demon Souls? No.
No, el Dark Souls.
Ah, el Dark Souls, sí.
Es un juego de mesa que salió originariamente en abril de 2016 en una campaña de Kickstarter, la cual constó de 27 días y fue realizada por Steamforge Games. Una campaña donde pedían 50.000 libras, a ver si lo podían conseguir, y básicamente consiguieron 3,7 millones de libras. Consiguiendo, iba a decir engañar, pero...
Sí,
se puede decir, ¿no? Consiguiendo engañar a 31.178 patrocinadores que se metieron de cabeza siguiendo las guías de el brutal juego.
Hay que decir una cosa, en esa época, o sea, ahora mismo 3 millones, bueno, no está mal, bueno, tiene algún éxito. En esa época 3,7 millones fue muchísimo. O sea, fue de las más grandes que...
Bueno,
evidentemente no la primera, pero estuvo de las primeras.
Ojo que ahí la libra estaba fuerte, que son 3 millones de libras, que podría ser casi 5 millones.
A lo mejor, de dólares o de euros.
Habría que ver la inflación en estos 4 años y todo el rollo.
Sí, pero vamos,
es una pasta.
Sí, pero no está como la libra como ahora.
No.
El juego tenía en Kickstarter tenía 3 pledges. Uno primero de 75 libras, que era una especie de early bird, con el core más los stretch goals. Luego tenía el de 80 libras, que básicamente te ahorrabas 5 libras en el. Por hacerlo rápidamente. Y luego tenías un retailer que eran con 6 copias del core. Aquí, de los que hay aquí, ¿cuántos entrasteis en el Kickstarter?
Yo.
A solas.
Yo también.
Cui. ¿Y Grignard y Stilgar no entrasteis?
No. Entraron a través de
Cúcuta Logistics.
Cúcuta Logistics.
Además, creo que cada uno nos llevamos el pled de un colega de Cucuy.
Del otro colega, de los otros dos los que engañó.
Cucuy Reseller.
Cucuy Reseller.
Igual a Cucuy. Cucuy Pop.
Cucuy Pop. Entonces.
Converter.
El Dark Souls. Hoy vamos a hablar en Solo en Balda del Dark Souls. Un juego que, si entráis en la BGG, lo primero que os va a sorprender, entre comillas, es cómo esta gente va a hacer un programa especial entero de un juego que tiene un 6, es decir, que tiene muy poca nota y que realmente, y probablemente, y como bien dice Grignard, no sin razón, lo único que hayáis escuchado sean cosas regular mal del juego, por decirlo de alguna forma. Es decir, no estamos hablando de un juego que todo el mundo mete ahí arriba, como puede ser un Seventh Continent, como puede ser un clásico como un Mansiones de la Locura, un Imperial Assault o una cosa de esta. No. Estamos hablando de Dark Souls, un juego que, entre comillas, sin pena ni gloria, pero más pena, ha pasado por los mercados lúdicos. ¿Por qué? Porque el Dark Souls, y luego ya nos vamos a meter en cosas y motivos, pero ¿por qué el Dark Souls tiene la nota tan baja y la gente lo considera como un poco castaña de juego? ¿Quién me lo explica?
Solas es el que ha dicho.
A ver, yo creo que un poco viene dado porque es un juego que de base no funciona todo lo bien que debería y que necesita de ciertas reglas caseras para llegar a funcionar bien.
Vale, antes de esto, ¿qué tipo de juego? Porque ¿sería una especie de super calabozo táctico?
Sí, ¿no? Más o menos.
Sí, entraría. Entraría en super calabozo, aunque luego hablaremos de ello porque tiene mecánicas bastante bastante novedosas para ser super calabozo.
Sí.
No es que sean brillantes, pero por lo menos si son originales o no originales, pero sí no demasiado vistas.
Vamos a ver. Aquí en BGG, ¿vale? Literalmente, ¿vale? Pone tipo, estrategia y temático. Hasta ahí todos coincidimos. Categoría, exploración, fantasía, combate, medieval, miniaturas y tema de videojuegos.
Calabozo total, según eso.
Exploración yo no lo veo tanto.
De hecho, en la familia tenemos Dungeon Crawler.
Tiene cierta exploración porque cuando tú entras en una loseta no sabes lo que te vas a encontrar.
Claro, eso sí.
Pero está un poquito... Yo es que esa exploración siempre la veo un poco cogida con pinzas. En el momento que la loseta es un cuadrado que tú ya lo ves que...
Claro, los cuadrados del escenario están, que son 4 losetas. Lo que no están son los enemigos.
Claro, las trampas y tal. Entonces, si algo de exploración tiene.
Exploración, hombre.
pinzas, por sí. Eso. Y la sensación de un niño crawler, tú lo que te esperas es voy avanzando y aquí cuatro habitaciones y ya a darse dos.
Bueno, ya cuatro hablamos de estar grandes como cuatro soles, ¿eh?
O sea, sí. Ocupa mesa como un condenado.
Pero bueno, vamos a ir por partes. ¿Por qué el juego a la gente básicamente no le entró? Es decir, vamos a situar a la gente. Vamos a empezar del principio. Es decir, ¿por qué el Dark Souls tiene ese 6, algo que tiene la BGG y no tiene mucho más como pienso yo que debería tener?
A ver, yo creo que también. Primero, lo que hemos hablado, ¿vale? Ya hablaremos ahora de aquí un rato a que sus mecánicas yo creo que son bastante originales. Ciertas cosas tienen puntos muy originales y otros que se han visto menos, ¿vale? Sin ser exclusivos de ellos. Pero quizá no funcionan tan bien. O sea, han ganado en originalidad y sobre todo han ganado en simulación a lo que es el videojuego, pero perdiendo un poco el componente de diversión en el tablero por llevar a hacerlos demasiado similar. Y luego, aparte de todo esto, quizá sería un poco víctima de su propio éxito, ¿no? Lo que has comentado, un juego que en su día fue récord, bueno, récord.
Sí, se puede decir que récord. Sí.
No sé si primero, no fue el primero, pero sí. Eso es.
Por lo que es un tercero.
Claro, por eso. O sea, que fue una barbaridad. O sea, hay mucha gente detrás de ese juego. Con muchas esperanzas.
Mucha gente entró de primeras con eso porque le gustaba el videojuego.
Claro, pero que había muchas esperanzas de ese juego. Entonces la gente esperaba que fuera un pepinazo. Y luego el juego pues no lo ha sido mucho. Claro, pepino amargo. No lo ha sido en muchos aspectos. Entonces, también las expectativas, lo que hablábamos un poco de lo que hablasteis en el podcast anterior, de lo de las expectativas de lo que tienes de los juegos, las decepciones, el anterior. Las expectativas que tienes sobre un juego y la decepción que te llevas. Bueno, pues Dark Souls podría haberlo sido para mucha gente. De hecho, a mí de primeras, a mí cuando me llegó mi copia, lo primero que hice fue jugar con amigos, error, y me llevé bastante decepción con el juego, ¿vale? Luego lo hablaremos también de por qué, en mi opinión, también creo que funciona mejor en solitario que con gente y tal. Pero bueno, yo creo que un poco eso, ¿no? Que fue víctima de su propio éxito. Además, la gente, ya sabemos que mucha gente, cuando hay muchos retrasos y muchos problemas con los Kickstarter, suelen luego evaluar mal al juego, largarlo sin jugarlo, etcétera.
Sí, es una forma de protesta.
Y este juego
también
tuvo muchos problemas. ¿Por qué tuvo muchos problemas? Porque recaudaron tantísimo que no dieron abasto, mejor dicho, recaudaron tantísimo, no. Les pidieron a la gente tantas copias del juego que no dieron abasto, dieron problemas de producción, etcétera.
La historia de siempre.
Eso. Vamos, murieron pero de éxito, por decirlo de alguna forma.
Se metieron demasiado en los stretch goals, lo típico de los Kickstarter.
Luego un problema también que tuvieron que hacer dos envíos y te tuvieron que cobrar otro envío extra. Hubo cosas ahí que, claro, que la gente solo la mina la moral. Y aparte de eso, de que el juego, como ha dicho a solas, tiene sus fallitos para disfrutarlo según te llega. Sí, para disfrutarlo tiene sus fallos gordos. Ahí. Aunque son fácilmente subsanables, pero tiene fallos gordos.
Según y en español la traducción, que fue...
Eso ya es historia
de los videojuegos.
Voy a ir buscando eso.
Vayamos por partes. Mientras Cucuy busca el manual. Una de las primeras cosas que se le ha achacado siempre al Dark Souls es que tú lees el manual, te pones a jugar y dices, aquí hay algo que no cuadra. Y es que el ejemplo es el siguiente. Es decir, el juego está constituido como buen super calabozos en que vas subiendo de nivel. Entonces, cuando llegas a la zona de la hoguera, sacas las cartas para ver, pues después de las almas que has constituido un poco la fase de mercado, por decirlo de alguna forma así clara.
Sí,
¿qué pasa? Que puede darte, y además por lógica y por probabilidad tienes bastantes posibilidades de ello, porque el mazo de cartas de mercado es bastante grande, puede dártela esto de que tú te gastes tus, vamos a decir, tengo 6 almas, y te gastas lo que puedes conseguir con 6 almas con las cartas correspondientes, y puede darte la posibilidad de que no puedas utilizar nada. Es decir, te has matado a cargarte bichos, llegas ahí para intentar conseguir cosas y no puedes coger nada. Entonces la gente decía, esto está mal montado. Y evidentemente está mal montado, porque no puedo tunearme al personaje para seguir a un siguiente nivel cuando debería de poder hacer eso. Stilgar.
Realmente, si te paras a pensarlo, esta mecánica está muy bien ligada con el juego y es uno de estos ejemplos en los que han querido llevarlo la parte del juego al juego de mesa. Claro, en el videojuego, digamos, tú puedes encontrar un arma, puedes encontrar una espada, no lo sé, ahora mismo, la alabarda del caballero negro y demás, que te requiriese una fuerza que tú no tenías, y tú, digamos, farmear de tal forma que entrenaras a tu personaje para poder manejar ese arma después. Eso, en la teoría, está muy guay, en el juego está muy guay, porque es un videojuego y te lo pasas bien, cortas, tal, sigues, y a lo mejor estás 3 días, 4 o 5, para poder usarla, pero claro, estar 4 horas de partida pensando en eso, en intentar conseguir eso, pues es un poco frustrante.
Sí, que a modo de videojuego puede ir bien, porque salvas la partida y sigues, claro. Salvas y sigues.
Sí, pero, a ver, en el videojuego también es cierto que sí que bien te puede caer ese arma, también en ciertas zonas tú sabes que siempre en el muerto que hay al lado de la columna, al fondo de esa habitación, tengo la, yo qué sé, la Swaihander. Y sé que la Swaihander, en cuanto suba 2 nivelitos un poquito las fuerzas y soy el bárbaro, la voy a coger y me claro. Va a valer. Claro, eso ya está. O sea, algo de grindeo el videojuego tiene, porque el videojuego, bueno, el que no lo conozca, es un videojuego que se basa en el combate táctico. De hecho, sin subir nada de nivel, sin mejorar ningún arma, tú lo puedes pasar entero. Es difícil, pero puedes hacerlo, cosa que muchísimos videojuegos es imposible. Entonces, te premia la táctica. Y tiene una parte de grindeo, sobre todo si eres malo. Porque normalmente, cuando eres malo, el problema que tiene este videojuego es que te matan y pierdes las almas. Las almas te valen para subir niveles o como para comprar objetos o mejorarlos. Claro, si te matan, las pierdes. Si eres bueno, no te matan, no las pierdes y progresas. Si eres malo, te matan. ¿Qué pasa? Que tienes que ir grindeando, repitiendo mucho para compensar hasta que te vas teniendo manos. Según va pasando el videojuego, cada vez vas muriendo menos porque eres mejor, pero no mejor el personaje, eres mejor tú haciendo las cosas. Claro. Entonces, aquí el problema, por una parte, el combate táctico lo hace porque, bueno, tú pones 4 losetas, vas entrando en cada una de las habitaciones que, dependiendo del monstruo al que vas, tienen un nivel. Y le das la vuelta a la carta, te dice que contra qué monstruos tienes que luchar, en un sistema, ya explicaremos, de círculos, que es lo mejor que tiene el juego, y según matando te van a dar almas, pero claro, te dan muy pocas almas, y segundo, no es como en plan de, venga, pues en estas primeras vamos a intentar darte las armas más fáciles, no, te suelta un choco, como ha dicho Augusto, un montón de cartas, claro, entonces... se centraron demasiado, en mi opinión, en el grindeo. Yo realmente he jugado, solo he jugado Dark Souls 3, no me parece que haya que grindear tanto. He jugado también al Remasters, al 1. No me parece que haya que grindear tanto en el videojuego como en el juego de mesa. Entonces, tampoco entendí mucho por qué se centraron tanto en ese aspecto. Y el problema es eso, haces una partida de 5 horas y llegas al primer boss. Dices, tío, mátame.
Yo tengo que llegas. Decir que cuando lo recibí, lo primero que me comentaron aquí los expertos del Dark Souls del programa... es que lo jugarán con las reglas que tocan. Y lo primero que vi fue lo que comentabais, es decir, de que yo me estaba tuneando al esto y que me daba una sensación de que las partidas podían hacerse largas, no, eternas. Luego tiré de las reglas fan-made, expandidas, o llamarlas como queráis, que ha hecho la comunidad del Dark Souls, que afortunadamente es muy buena y está muy metida en lo que es el juego, y podríamos decir que ha mejorado el juego de una forma increíble. Es decir, yo he jugado a las Hollowed, que son así un poco las que más está jugando, aunque también existen las Extended Rules y también hay una aplicación, hay una web app que te lo hace rollo más super calabozo incluso, ¿no, Stilgar? Te lo va poniendo porque te va diciendo...
Sí, te lo has configurado tú, te sale... Bueno, le dices a la aplicación los módulos que tienes y lo que tú haces es que le vas dando... te sale una loseta inicial y le das a la siguiente loseta y te la monta sola, digamos, en la web o en la aplicación y te dice qué enemigos hay en cada nodo, etcétera. Está bastante guay. Te agiliza mucho.
Y está chula la comunidad que hay, porque, por ejemplo, en las Hollowed lo que hacía es el setup ya cambiaba totalmente. Es decir, tú, en tu mazo de mercado, por decirlo, de ítems, ya te lo separaba en dos. Es decir, uno eran hasta el nivel 24... y otro era a partir del nivel 24. Con lo cual, muy probablemente cuando gastabas almas en el mercado, lo que te iba a salir lo podías usar. ¿Qué pasa? Que esto hacía que ya no tuvieras que invertir un tiempo enorme en buscar y en tunearte tu propio personaje. Lo cual agiliza la partida y te da, y para un juego de mesa, te da que la sesión sea más llevadera. Luego también quitaba el tema del repetir y repetir y repetir, sino básicamente te quedas donde te has quedado, por decirlo de alguna forma. Es decir, no tienes que volver a ir al encuentro. Y va metiendo una serie de pequeños detalles ahí que, que yo creo que hacen el juego mucho mejor. Evidentemente, si eres de aquellas personas que odias las home rules, que tienes que jugar al juego sí o sí porque es como se ha hecho, evidentemente Dark Souls no te va a gustar. Porque creo que es un juego que es, como decíais antes, sacado de caja, sin mirar nada de BGG ni nada.
Pésimo.
Es regulero. Es regulero, por no decir malo. Malo. Pero claro, le metes aquí lo que se ha currado uno, que no tengo el nombre a mano, pero si Stilgar, productor ejecutivo, busca quién hizo las Hollowell para mandarle un saludo aunque no nos escuche.
Yes. Sigue hablando.
Si vemos las Hollowell.
Santuric.
¿Cómo?
Usuario Santuric en la BGG.
Santuric en la BGG, que le mandamos aquí un saludo aunque probablemente no esté escuchando eso, sí. Sacas ahí las normas que se ha currado con un PDF que ha maquetado súper chulo, súper currado y todo eso, empiezas a leerlo y dices, ostras, es que esto ya tiene mucho más sentido. Esto ya tiene mucho más sentido. Meto lo del Hollowed, que tengo más, entre comillas, más vida, los Sparks y demás. Y ya yo creo que es el juego que debería de haber salido en su día. Y si hubiera salido así, más, si no hubiera tenido todos los problemas del Kickstarter, pues probablemente la nota que tendría no es un 6 y pico. Entonces... Sí, di Stilgar.
No, que yo siempre digo lo mismo de este juego, que tiene, y además lo digo mucho a los detractores, que tiene dos problemas que son muy grandes, pero son muy fáciles de solucionar. Uno es el farmeo y lo otro es el mercado. El farmeo se soluciona tan sencillo como hacer algo tipo mitad de Sparks y doble de almas, y el mercado se soluciona sacando cuatro cartas en vez de dos o haciéndote dos tier del mazo. Realmente esos son los únicos problemas que tiene y tienen las soluciones bastante fácil de meter.
Pero fíjate si tiene problemas que hasta la propia Steamforge sacó sus reglas revisadas para hacerlo estilo Dungeon. O sea, hasta ellos se dieron cuenta de que habían parido un truño como un castillo.
Eso iba a decir. ¿Esas reglas, las de Steamforge adicionales, las habéis llegado a probar?
No las he llegado a probar y luego hay reglas revisadas sobre esas, pero básicamente es ir avanzando e ir matando. Lo hace más Dungeon Crawler tradicional.
Yo tengo que decir que yo con las Hollowed estoy muy contento. Estoy jugando un juego que me está gustando un montón. Esta misma tarde he hecho un combate ahí contra el jefe final y se ha resuelto en el último turno, que no hay cosa más épica siempre que eso. Además... Luego hablaremos un poco, hay que hablar de lo que es la mecánica del juego en sí, por si hay gente que no le ha dado y le estábamos picando el gusanillo como buenos influencers que somos.
¿De medio pelo?
¿Qué?
De medio pelo, digo.
O de pelo entero, ¿eh?
Bueno, menos pelo.
Uno menos de medio.
Pelo poco, pelo poco.
Uno menos de medio,
¿eh? Sí. En general sí, hay bastante pelo aquí, aunque no sea la cabeza.
Entonces ya os digo que... Si os vais a meter el juego, ir con el Hollowed. A lo mejor jugar un poco al principio para ver qué tal es el tema. Pero ya os digo que el gran fallo que tiene es que el juego de base en sí, pues eso, tiene muchas cosas que no cuadran. Que luego quizá... se han retocado. Sí.
No, digo que quizá lo más adecuado sea... Bueno, a ver. Yo creo que lo más recomendable, si alguien tiene el juego olvidado, probablemente lo haya probado ya y lo tenga ya olvidado por eso, porque es una mierda. Y el que no lo tenga y lo quiera adquirir, que primero lo juegue un poco para pillar cómo va, para pillar el concepto, ¿vale? Y luego que vaya a la BGG, a ver, porque todas estas variantes que hemos hablado están en la BGG, y que vaya probando. Nosotros le recomendamos la Hollowed, efectivamente, pero que vaya probando porque se han hecho muchas variantes.
Sí, de hecho, hay unas por un español, Igor Iriarte, que las tengo yo pendientes de probar. Revises Rule by Gorus, que tienen muy buena pinta con parries y mulligan.
Por eso digo que
un mercado de cartas estilo Tawan.
Por eso. Que lo suyo es eso, que ir a acudir a la BGG, que están todas estas variantes, y aplicar. Y si no quieres aplicar ninguna, lo que ha dicho antes, creo que ha sido Stilgar, ¿no? Que simplemente con cambiar el mercado, sobre todo, tienes ya un juego bastante, bastante, bastante resultón.
Escúchame, pero es que hay 168 comentarios en variantes. En la BGG del juego, 168.
Comentarios hilos, te refieres, ¿no?
Hilos, sí, hilos.
Sí, pero ahí te demuestra también de que la gente, de que hay comunidad en el juego. Es decir, no lo han dejado morir, no han dicho esto es una castaña, ahí se apaña, claro. Sino no, han cogido, han dicho, ostras, es que la base de esto mola. Las minis molan un montón. El planteamiento de la estrategia de los combates está chulo.
Pero es que la custre, a ver, Pero es que Dark Souls, el universo Souls en general, es demasiado grande como para dejarlo morir en el juego de mesa, quiero decir. La comunidad que tiene el universo Souls es increíble. O sea, eso es historia ya de, ya no solo de los videojuegos, es que es historia de internet. O sea, la cantidad de memes que han sacado en 4chan del Dark Souls, de gente, tú lees historias, de gente, metiéndose un poco en lo que es la parte del juego, ¿no? El juego al final consiste en seguir insistiéndolo y en mejorar. No es un juego en el que tú vayas a ganar simplemente por aprenderte los trucos, sino que tú mejoras como jugador. Y mejoras de verdad. Y es un juego que te exige muchísimo. Estoy hablando del videojuego. Y ahí ya está. Yo he leído páginas, artículos de tal, hablando de la filosofía del videojuego del Dark Souls, de gente que le ha ayudado a superar problemas emocionales, depresiones y cosas así. O sea, es una comunidad gigante lo que tiene.
Sí, sí, pero es que fue un cambio de concepto en el mundo de los videojuegos, porque hasta el Dark Souls se había perdido lo de te recompenso por mejorar. Era en plan de no te preocupes, tú te lo vas a pasar. Tú sigue, que te lo pasas, si esto te lo pasas. Y luego otros 60 pavos la semana que viene. Pero este fue, de hecho, hace poco estuve jugando yo al último de Star Wars, este que tiene mucha historia, y es como, tiene muchas mecánicas del Dark Souls, solo te puedes curar dos o tres veces al principio, al poco te matan, te va, es mucho más guiado que los Dark Souls, pero los videojuegos, vamos, han bebido muchísimo de esa mecánica y cambió el mundo del videojuego porque volvió a poner en el candelero juegos difíciles.
Y vamos a hablar del propio juego, porque hemos hablado de un poco de la, entre comillas, polémica, de cómo está mal hecho, de las reglas caseras y demás, pero el juego. El juego, como habéis comentado antes, tú sacas cuatro megalosetas enormes, porque son enormes, que te ocupan un copón de mesa, y la idea es que tú te plantas ahí, coges una carta que te va a decir lo que va a salir en esa loseta, que depende del monstruo final, por decirlo de alguna forma, del jefe final que te vas a enfrentar, que por lo mejor te dice, pues para este nivel tienes que sacar tres cartas de nivel 1 y una de nivel 2, porque siempre son cuatro losetas antes de llegar al jefe. Entonces tú llegas a la loseta y destapas la carta, y la carta te dice que tienes que colocar un bicho en tal... Iba a decir cuadrícula, pero no son cuadrículas, son circulitos.
Nodos, se
llama. Nodos.
Son nodos, efectivamente. Son nodos que están puestos en la loseta, y tú pues pones ahí que si un barril, que si un tesoro, que pueden convertirse en mimics. Qué grande los mimics, cago en la mar. Qué cabrones los mimics.
Pero eso está en la expansión, por cierto.
Sí, eso está en la expansión. Y ya a partir de ahí, pues teniendo en cuenta que van a empezar ellos atacando, a jugar.
Eso es lo más.
A moverte por los nodos y viendo con una serie de iconografía, es decir, las cartas apenas tienen texto, las de lo que hacen los bichos, los enemigos, te van a decir, pues este avanza y luego ataca, y luego tú te tienes que defender. Y luego a partir de ahí, pues como decíais, el prueba-error y el me sale esta vez, no me sale, con la adición del tema de los dados. Que una mala tirada o dos malas tiradas te pueden hacer caer en la más absoluta desgracia. O lo que a mí me ha pasado esta tarde, que como los dados salgan mal y te reparten de hostias, no ha llegado tu turno y la barrita que tienes bajo, que ahora comentaremos el tema de la barrita, ya está llena de rojo. Con lo cual, complicado.
Es muy interesante porque lo que sí te consigue crear el juego, hemos hablado de que estuvieron un poco finos a la hora de recrear ese grindeo del que hemos hablado antes, ¿no? De que sí, Dark Souls tiene su parte de venga, y otra vez, a intentar el mismo escenario para coger nivel y tal, y me matan, pero venga, otra vez aquí sigo matando a los mismos monstruos, reinicio incluso yo aposta para seguir subiendo nivel en el mismo sitio y tal. Eso se hace en Dark Souls, pero no es algo obligado de hacer y es lo menos atractivo del juego, ¿vale? Por lo menos a mi gusto, habrá gente que le guste, pero yo creo que no está, el Dark Souls no está pensado para eso. Es una ayuda a hacer eso, pero no está pensado para hacer eso. De hecho, creo que fue en el 2 cuando cortaron el poder hacer eso a cierto. O sea, podías reiniciar otra vez el escenario para ir pillando más almas, que es la experiencia del juego y tal, la manera del juego, pero llegaba un momento en que no te dejaba ya reiniciar más, que ya habías como limpiado la zona para decir, mira, no te vas a quedar aquí todo el día haciéndote el más fuerte, pasa a la siguiente zona. Bueno, con esto que quería decir, que esa parte creo que han fallado intentando recrear eso, pero lo que sí han acertado es en la parte en la de que el juego no te perdona, que es muy agresivo contigo, ¿vale? porque tú llegas en otros Dungeon Crawler, o bueno, si no, o hemos dicho que esto no es exactamente un Dungeon Crawler, pero bueno, en otros juegos de este tipo de combate, vamos a hablar, bueno, normalmente a lo mejor llegas, se mira las iniciativas, a lo mejor va tu personaje antes y el monstruo después, o hay una especie de mezcla, o los héroes primero, o tal. Aquí es, no, siempre, según entras a un sitio, se despliegan, pones a tus héroes en el inicio, vamos a decir, y se despliegan todos los monstruos.
Dependiendo de las tarjetitas estas que hemos comentado.
Eso es. Y los monstruos van primero y van a por ti. Y ya, pero pum. Y te llevas la primera hostia. Y puedes llegar incluso hasta ir al piso ya desde el inicio.
Sí, sí.
O sea, totalmente. Pero perfectamente. Tú tienes herramientas para esquivar, para defenderte, etcétera. Pero puedes ir al piso directamente. O sea, no perdona. O sea, es bastante exigente en ese sentido, ¿no? O sea, sabes a lo que vas. O sea, vas a sufrir. ¿Vale? Y eso, en eso sí lo han logrado, ¿no? En ese tipo de cosas, en ese aspecto. Luego lo que has hablado de la barra de abajo, ¿vale? La ficha de personaje tiene una cosa que también ve una cosa que han logrado muy bien, entre comillas, que es como la barra de...
La gestión de estamina, ¿no?
Eso es. En el videojuego es muy importante que según vas haciendo acciones, sobre todo de ataque, pero bueno, movimiento también, de moverte rápido y de atacar, vas gastando una barra de energía que no se recarga hasta que no dejas de hacer nada un tiempo. Entonces, eso en el juego también lo han implementado bien, en el sentido de que esa barra... Bueno, eso sí que se lo han inventado, porque eso no es así en el juego de verdad, pero esa barra es a la vez tu vida y tu energía. Entonces, cuanto más vida pierdes, menos energía tienes para recuperar.
Eso es.
Va haciéndose cada vez más difícil, más agobiante, ¿no?
A ver, hay una cosa que no recuerdo de qué juego también lo tenía. Creo que era el Tiny Epic Zombies.
Hombre.
Que es la misma mecánica. Básicamente tú tienes la
barra de estamina y vida. O así.
Empiezas por la izquierda con la vida y por la derecha con la estamina. Cuando se cruzan las dos barras, bueno, digamos, cuando se cruzan los dos, ¿no? En un punto, es cuando estás jodido.
Luego, después de estos nodos, lo que hay que decir aquí es que se convierte en un combate súper táctico. Que lo que tienes es que ver que a lo mejor hay determinados turnos en que es mejor irte para atrás y separarte para que después de viendo su movimiento luego atacar. Es decir, no es ir siempre a saco por el bicho, porque a lo mejor tienes una determinada vida y dices, ostras, que como vaya ahí y le salgan la tirada buena y a mí me salga mal en defensa, caigo. Es decir, es muy táctico, yo lo veo muy táctico y lo veo muy en plan... De que cuando no consigo un encuentro, que eso sí que hay que decirlo, si a ti te matan en el encuentro y te has cargado de los tres bichos, te has cargado dos, cuando vuelves, empiezas otra vez con los tres y no has conseguido absolutamente nada. Es decir, no te dan nada por haber matado a los dos esos que has matado. No. O consigues el encuentro o tienes que repetirlo. Pero ya lo repites diciendo, pues mira, en lugar de irme al principio por esto, voy a irme a por el otro, a ver si así consigo algo. No sé, yo lo veo súper táctico. Yo disfruto mucho con esas partidas con eso táctico.
Esa es una de las cosas a valorar, que tú cuando tú puedes decidir, o digamos que tienes cinco oportunidades o cinco intentos para pasarte el juego, tú puedes decidir no llegar hasta el jefe final, quedarte en una de esas cuatro losetas, porque te ves que has sufrido bastantes heridas y no vas a poder soportar el siguiente encuentro, te plantas y te vas a la hoguera a recuperarte y conseguir o gastar las almas que has ido recuperando, no perder todo lo que has hecho. Que es una de las cosas que es como el videojuego, que eso está muy bien canalizado.
Es importante lo de la hoguera, hablad de ello si queréis, Griñán.
El que,
la fase de la hoguera, cuando llegas a la hoguera con las almas.
Sí, sí, porque es lo que hemos dicho del mercado, es lo más importante. Cuando tú tienes
la casilla almas, de inicio, por decirlo de alguna forma, la casa. Por decirlo
claro,
de alguna forma.
Tú puedes gastar las almas de dos maneras. Puedes gastarlas para sacar ítems y los ítems tú no los compras. Tú gastas las almas dependiendo de las reglas. Las que se te dio la verdad. Las reglas oficiales no sé cómo iba. En las otras hay variante que gastas un alma y sacas una carta, y hay otros que gastas dos almas, sacas dos cartas.
En Hollowed, gastando un alma, sacas dos cartas y eliges una.
Y eliges una, y en el tier 2 sacas dos cartas, y gastas dos almas y sacas dos cartas. Entonces eliges una. Pues eso. Y también lo puedes hacer para subir de nivel. O sea, en el esta de personaje tienes la destreza, la fuerza, la fe, y la inteligencia, algo así. Bueno, sí,
en el primero,
mago, sí, clérigo, arquero, sí, sí, no, y
lo has dicho, lo bárbaro, justo como
dijéramos, ¿vale? Entonces, tienes unos números fijos, o sea, no es, no va del cero, no. Para personalizar un poco las clases, cada clase empieza con un número fijo. Por ejemplo, a lo mejor el del primer cuadradito son como, son cuatro cuadrados lo que hay en cada uno de los atributos, y cada uno tiene un valor numérico.
Mira, si quieres te lo digo, que lo tengo aquí ahora mismo para que sea salto. Por ejemplo, el guerrero, ¿vale? Es un personaje que empieza de base con 16 de fuerza, 9 de destreza, 8 de inteligencia y 9 de fe.
Claro, entonces, los ítems tienen unos requerimientos de stats. Es lo que hemos dicho, eso que ha dicho antes la Augusta del 24. Lo que se hace en las versiones revisadas es que te dice que los que tengan algún stat, que pidan tener algún stat por encima de 24, los mandes al tier 2, que es el mazo que usarías después de haber matado al primer boss. Y los que te piden de menos los usas de aquí. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los personajes, alguna de las stats a lo mejor la tienen 16, pero si te gastas dos almas, subes enseguida a 20 y pico. Realmente una cosa, suele una cosa ser sobre la que define a tu clase.
Una cosa sobre el subir de nivel es, el primer nivel vale dos almas subirlo, dos. Al segundo nivel ya vale 4. Y al subirlo al siguiente ya vale 6.
No sé si es en las oficiales, pero ya te digo, ya me pierdo.
Hollow, te estoy hablando
cada
de Hollow.
Cada vez que juego un set de reglas me las tengo que poner al lado porque hay varios.
Yo estoy jugando con las Hollow, claro, que hago una cosa parecida. Tengo aquí una chuleta que me impreso con los puntos, pero es a la que juego yo. Con lo cual lo hace todo bastante equilibrado. Es decir,
claro, tú lo tienes que decidir, ¿qué hago? Claro. ¿Subo? O saco una cartita más, que es donde
pero
está
ya viendo, salsa. Pero Grignard, ya viendo, porque vamos a decir que tú, si por ejemplo en las dos cartas que sacas de los ítems, en la que te quedas, no es porque te la vayas a poner ahora, te la vayas a equipar, ¿no?
Puede que sí,
te la guardas
está cerca,
eso es,
claro.
Te la guardas en el inventario y lo que hay que hacer es siempre ir mirando para decir, ostras, esta que me había guardado, ¿qué me tengo que subir aquí? Tengo el alma sexto, es decir, tienes que estar
claro,
un poco
pero,
ahí.
Pero es que a lo mejor la que te has quedado es la menos mala de las dos, entonces correcto, mi intento subir a esta. O voy.
Hay que decir que todos estos números de destreza, de fe, de tal, al final solo valen para tener capacidad de equiparte objetos. Sí. Que nadie piense que, no, pues bueno, tengo 20 de fuerza, eso quiere decir que tengo un más 3 pegar, nada.
Pero sí que te va a permitir cogerte la espada que te deje tirar con los dos.
Claro, más dados mejores,
creo,
o peores.
Ahí yo creo, bueno, a lo mejor hay alguna variante que sí mete algo de esto, pero ahí yo creo que lo han simplificado demasiado, porque en el juego no solo vale para eso, que es lo principal. También esas propias stats te dan...
Te suben el daño.
Te suben el daño de ese arma, etcétera. Entonces aquí, ahí le veo una tarita de que simplemente subirte el nivel solo vale para decir me puedo equipar más cosas.
Sí, pero es que el tema es que está
lo hace más sencillo.
Está dedicado a partidas cerradas. Entonces yo creo que, como está dedicado a partidas cerradas, yo creo que es más indicado eso. Porque si no fuera partidas cerradas, al final no te daría... Primero tendrías que tener muchas cosas en cuenta. Y segundo, no te daría tiempo a desarrollarte bastante. Ya tienes... O sea, solo una vez que empiezas a desplegar la loseta, en cuál de los tres nodos iniciales te pones, ya puede ser la diferencia entre perder ese encuentro. Aparte, cuando mueves a los enemigos, que eso no lo hemos dicho, las propias reglas te dicen que tú decides a dónde va el enemigo.
Sí.
O sea, el enemigo va hacia ti. Pero el sistema de nodos a mí me parece la genialidad de este juego, y por lo que este juego es bueno y no es un mal juego cuando le modifica los problemas que tiene. Y es porque los nodos... Tú tienes, por ejemplo, tiene que acercarse a ti. El tío está a dos nodos y tiene que quedarse a uno. Pero es que los nodos están distribuidos de forma que puede moverse a tres. En esos tres nodos está a una distancia de uno, pero hay algunos nodos que, aunque estén a una distancia de uno, al siguiente turno no te van a llegar. Es un poco, en serio, es que hasta que no lo ves, dices que no lo entiendo. Entonces, claro, cada vez que mueves al tío, tienes que pensar en tu beneficio, evidentemente, porque como no lo hagas así...
Como buenos jugadores en solitario que somos.
No, pero normalmente los juegos en solitario te dicen, intenta hacer lo que la IA, la manera mejor para matar.
Sí, lo peor para ti, lo que dices.
Como hagas eso en este juego es imposible.
No, mueres.
Imposible. Porque está pensado para que no lo hagas así. Entonces, y ahí está la táctica, más que en los stats y en los más unos. Está ahí, sobre todo, como en el juego de ordenador, en cómo moverte, en esquivar, en los parries, en todo.
Otra cosa relacionada con lo de que en las cartas es realmente donde están los objetos, donde está todo el daño que haces, yo creo que también quiere simbolizar un poco, ¿vale? No estoy muy seguro, pero creo que quiere simbolizar el tema de que en el videojuego las armas, ¿cómo era? Las armas se crecen, o sea, suben de nivel, ¿no? Con los stats. Entonces, hay algunas armas que son mejores para, por ejemplo, agilidad, y cuanto más fuerte, o sea, cuanto más agilidad tengas, digamos que los stats de ese arma también suben. Y yo creo que eso está bien, bien mezclado. Hay otro tema del que no hemos hablado, y es que en la propia ficha de personaje, cada personaje tiene como una habilidad especial.
Sí.
Luego tiene un medallón que sirve para... Creo que el medallón era para volver a tirar los dados.
Repetir un dado. Sí.
Repetir un dado, ¿vale? Mm. Y el frasco Estus, mítico frasco Estus de los Dark Souls, que lo que te hace es que te limpia la barra de estamina y de...
Y de eso.
Que es como hacer una acción, eso básicamente. Sí.
Bueno, y luego tampoco hemos hablado, estamos hablando de la táctica, de los enemigos, los nodos y tal, pero no hemos hablado de los bosses. No hemos hablado
ahí,
de
la mecánica. Ahí es donde está la crema en este juego.
Ahí es a lo que iba yo. Después de limpiar las cuatro losetas, llegas a la zona de la niebla. ¿Qué quiere decir la zona de la niebla? Que el siguiente combate es contra un bicharraco tremendo. Luego hablaremos de las minis también. Entonces, te enfrentas a un bicharraco tremendo que ya el combate es totalmente diferente, ya que este enemigo final, jefe, llamadlo como queráis, tiene un mazo propio, que ese mazo propio no se va a barajar, es decir, va a repetir siempre los movimientos, como en cualquier otro videojuego que siempre hace los movimientos y tu idea es de...
Aprender el patrón.
Eso es, coger el patrón de lo que te va a hacer. Lo que pasa es que aquí pegan unas leches. Además tienen un sistema que... No sé, Stilgar, ¿quieres explicar tú el sistema este del circulito? Que es así lo único, así la gran complicación.
Sí, básicamente cada miniatura se divide en cuatro sectores. Cuando tú tienes la miniatura del boss, lo pones apuntando hacia ti y esos sectores tienen como unas líneas que divide esos cuatro sectores y esas líneas coinciden con los nodos en una dirección. Entonces, cuando va a atacar, sacas una carta y te dice qué lado o qué sector va a atacar, ya te lo indica ahí. Significa que va a atacar a los que estén en ese sector, a lo mejor a dos de distancia, a uno de distancia, o en el propio esto. Y además, en algunas acciones que hacen los enemigos, también tienen, los jefes, perdón, también tienen como una especie de un punto débil que te lo indica la carta. Según qué ataques, baja la guardia, a lo mejor por el lado izquierdo. Entonces, tú ya tienes que ver, como ha dicho Lacustre, que no se baraje ese mazo hasta que no se cabrean, ahora hablaremos de eso. Entonces tú tienes que ver que, sabes que después de hacerte un ataque, tienes que saber, porque ya te lo ha hecho. O sea, aquí es donde entra en juego un poco el acordarte tú de que después de ese ataque te va a venir el que te pega por la derecha y te va a dejar el hueco libre por la izquierda. Posicionarte tú de tal forma para colocarte en el punto débil que te va a permitir pegarle más fuerte. Yo creo
el
que ahí
punto débil está. Lo que te da es un dado
Un
más.
Dado negro.
Sí, no, negro más.
Que siempre salen negros, los
y hay
cabrones.
Que decir...
No lo leen para... A mí siempre, nunca me salen espadas.
No sé hay que decir que esta mecánica sí que bebes, sobre todo, por lo menos en aquel entonces, además, porque luego han salido más juegos, pero en aquel entonces sí que no había otro que lo hiciera.
No llores, no llores.
Del Kingdom of Monsters. O sea,
se mea el KDM en esta mierda.
Hombre, tócate los huevos.
No, pero por eso digo que implementó mecánicas, algunas originales, como esto de los nodos, y otras que no eran originales, pero muy poco vistas.
Pero las copió bien.
Y que eran pepinazo. Y yo creo que esto del mazo particular propio...
Y lo de no barajar. Eso sí que no lo tiene el Cademis. Eso sí. Me parece sensacional. O sea, no barajar el mazo. Entonces, tú tienes que estar ahí atento y acordarte. Eso sí que es muy del videojuego. A mí,
eso es igual.
Y los nodos son dos toques de genialidad de este juego.
Los combates con los bichos finales son realmente...
Una pregunta, ¿vosotros lo apuntáis en una hoja o algo, el orden?
No,
¿os acordáis?
Yo, si te digo la verdad,
yo no
me
acuerdo.
Puedo
acordarme. Yo no puedo. Yo tengo... Esa zona del cerebro murió con 15 años o 16, una noche de botellón. Me es imposible acordarme. Digo, la gente se acordará de estas cosas, de los patrones. Me hago un dibujito, una chuleta, y digo, esto es patético, me estoy haciendo una chuleta.
Pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tú hacerte el dibujito o mirar el mazo? Pues sería lo mismo.
El dios del solitario te mira. El dios del solitario te mira y te señala con el dedo.
Y con dibujitos el dios del solitario no te mira. Vamos a ver.
No, porque es que yo al dios del solitario yo lo gasto como tirando, haciendo los rerolls.
No puedes abusar tanto de él.
Oídme una cosa antes de seguir adelante con más temas. Que alguien me cuente todo el rollo de la versión en castellano de este juego.
Venga, Cucuy,
lo hemos tírali. Dejado caer al principio, pero creo que Cucuy ya tiene hasta ejemplos.
Creo que vale más una imagen que mil palabras. En el podcast pocas imágenes vamos a poder hacer.
Pocas. No puedo leerlo.
Pero efectivamente va a valer más la demostración que el que yo hable de ello, ¿no? Pues mira, te voy a decir, una carta, que es además de Ornstein, que es uno de los bosses del juego, muy mítico del videojuego, y te dice, leo textual, ¿eh? Abro comillas aquí. Unión hace le fuerza. Ambos, Ornstein y Smough, activan cada turno, esto lo he hecho yo mal. Cuando Smough muere, Ornstein obtiene más 10 puntos de salud. Y sus cartas, de calentar, se vuelven el baraja, que ese creo que salía en la serie de Aida, se vuelven el baraja de comportamiento nuevo. Ornstein es desovado sobre el nodo de jefe primero.
Desobar, claro. Entonces, ¿quién no ha usado desobar? ¿Quién no desoba una vez al día?
Esto, después de esperar, ya no te voy a hablar de tiempos porque esto ya sí que mi memoria la ha borrado.
Se retrasó.
Sí, después de esperar muchísimo para que llegara, porque ya a los ingleses les tardó, a los españoles nos lo mandaron más tarde, claro, después de esperar X años, te llega por fin la versión en español.
Porque es de los pocos juegos que ofrecieron versión española en el Kickstarter, que es que esto no se veía.
Sí, también era pionero en eso, sí, de los pocos que había en aquel entonces.
Porque pero ahora total, para el castellano que hicieron...
Claro, te llega eso y de repente coges las cartas y empiezas a ver... Y podría coger más ejemplos, pero no vamos a... Este es el más mítico, el de Sobar. Todas así. Pues claro, la gente... O sea, muchos de esos puntos negativos, de esa mala puntuación que tiene la BGG, seguro que se la han puesto... gente de otros países. No sé, creo que la gambada esta la cometieron con el español y el italiano, sobre todo, porque también estaba en italiano. Creo que en francés y en alemán más o menos salieron bien parados. Pero esto del idioma...
Pero lo sorprendente es que lo corrigieron.
Sí. Eso sí me preguntan.
Eso es. Seguimos.
O sea que ahora Fantasy Flight dice que monta aquí pedaleo.
Claro. Entonces seguimos con ello, con la historia. Después de esto... Claro, la gente puso el grito en el cielo, dijeron que, uy, es que hubo un problema, que ellos pensaban que habían contratado un equipo de traducción que pensaban que era muy profesional, pero luego resulta que no. Esto mentira,
Google,
porque esto es Google Translator del todo.
Pero del malo. Pero
del y es malo, del italiano, ¿verdad? Es que es Google Translator, yo creo, traducido del inglés al italiano y
una,
del italiano.
Una cosa exagerada. Y pidieron perdones y tal, y no sé qué, y al final, otra vez tardando un huevo, pero al final llegó una versión decente. Vamos a decir, no es exageradamente buena la traducción, pero bueno, decente, vamos a decir. Y ahí se solucionaron los problemas, pero claro, mucha gente estaba ya
entonces, para la gente que nos esté escuchando y que, pues yo he visto el Dark Souls en la tienda X.
De oferta.
¿Qué recomendáis? ¿Que se vaya por él? ¿Que pregunte a ver? ¿Que no lo compre? ¿O que busque en inglés?
No, yo creo que ya todas las copias en español vienen con la traducción bien, ¿eh?
Pero bueno, vienen en Spanglish también, lo típico de Game Workshop. Que los nombres es el Hollow Knight y todo. Bueno, eso... El Hollow Knight hace...
No pero... Claro, pero bueno, eso puede ser una decisión técnica, vamos a decir. Porque hay
del gente antiguo Game Workshop, ¿eh? Que en la novela ya no lo hacen.
Ah, hay gente que... O sea, hay gente, hay juegos, hay...
¿No lo hacen?
Historias que...
No, en novena ahora dicen marines espaciales, han vuelto los marines espaciales en novena. Han muerto los Space Marines. Si es que no estáis en la actualidad, si es que no vivís... Yo vivo Grimari, en la actualidad, ¿no? Desde que me llegó el Tainted Grail y no me enteré que le había llegado ya todo el mundo, menos a las conjuntas, yo vivo en la actualidad.
Bueno, pues entonces... eso, que básicamente es probablemente en tiendas tengan, porque, a ver, a los retailers yo creo que ya les llegó la versión buena, supongo, ¿eh? No lo sé.
Yo creo que sí.
Un poco ahí de, pero yo creo que sí, que están las versiones nuevas en tiendas.
Lo que sí hay que decir es que todas las expansiones vienen las cartas en todos los idiomas.
Y esas sí vienen bien, ¿eh? Porque lo que se envió mal fue los cores. Esas sí vienen bien.
Con lo cual
tú... Es flipante,
si ves...
la cantidad de cartas que tiras que en este juego. Les saldrá más, fíjate lo que le costará las cartas, luego la mentira que te sueltan en Kickstarter, que les sale más barato meter todas las cartas de todos los idiomas en un paquete que andar haciendo reempaquetados.
Correcto. Entonces, yo estoy con Asola, yo recomiendo que lo pilléis en inglés, porque ahí sí que no tendréis problemas a la hora de buscar por BGG y demás. Y más si ha habido ese problema en castellano, que sí que puedes, si lo buscas a lo mejor de segunda mano, no sabes muy bien, puedes preguntar, oye, esto... Pues a lo mejor al que se lo compras no tiene ni puñetera idea de lo que ha pasado, dejado de pasar.
En castellano lo vas a encontrar bastante más barato.
Sí.
Porque en casi todas las tiendas, yo hace poco aquí en Alicante, en Goblin, estaban de primer aniversario de la tienda y tenían dos mesas gigantes llenas de juegos y había cuatro copias del Dark Souls. Es que me dan ganas de comprármelo otra vez, macho. Cuatro copias del Last Souls.
Yo quería decir otra cosa del juego, antes de que pasemos, si queréis, luego pasamos a hablar de componentes.
Sí. ¿No? Sí, sí, es lo siguiente, sí.
Vale, pues yo, como último de, bueno, de mecánicas o de lo que es el juego en sí, me gustaría señalar que para mí este es uno de los rara avis, aunque alguno más hay por ahí, que son juegos que no están pensados para solitario, ¿vale? Creo que no estaba en la cabeza de los diseñadores cuando piensan en el juego. Pero que luego, a mi gusto, acaban funcionando mejor jugándolos en solitario que jugándolos con gente.
Pero no, en solitario te refieres a...
No, no me refiero a que se pierda un personaje. Me refiero a personas humanas que haya una. Lleves un personaje solo, que se puede perfectamente en este juego, jugar tú solo, o lleves dos, me da igual. Yo hablo de la experiencia de jugar tú solo o de jugar con más gente, no del número de personajes que lleve. ¿Por qué digo esto? Porque con gente quizá las acciones están un poco más limitadas y de hecho hay entornos en los que a lo mejor no van a actuar todos.
Porque mueres.
Efectivamente. O sea, o mueres o bueno, vas a actuar poco porque es que son como turnos muy rápidos. O sea, los combates van a ser bastante rápidos en general. Lo que hablo de los combates es lo que son contra los masillas, ¿no? Contra los enemigos normales, no contra los bosses. Entonces, no son combates muy largos yo creo que con gente se pierde un poco, no sé, el factor estrategia que puedes montar tú cuando tienes, es como enfrentarte un equipo contra otro, pero no sé, con gente yo creo que pierdes un poco, porque es muy importante seguir una estrategia combinada, continua, y como cada uno vaya a su bola, a ver, se puede hablar, ¿no? Para eso es un cooperativo y tal, pero no sé, creo que brilla más llevando tú todo y haciendo un todo, sea llevando un personaje o sea llevando varios, y haciendo todo el juego tú, de cómo quieres enfrentar, cómo quieres realizar ese enfrentamiento.
Sobre eso, recuerdo la partida que jugamos en el Windows 3.11 para trabajo en grupo, que
¿el
empezó
STTS?
Eso es, que empezó el turno Stilgar y se lo cepillaron en... ¿O Stilgar o Grindr? No, no me acuerdo. Creo que fue Stilgar y se lo cepillaron en la primera. ¿Os acordáis?
Ya te digo.
Que fue en plan, pues me he muerto.
Claro, claro, por eso digo. Es que
pues vale.
Creo que con gente queda un juego soso. Aunque le metas las home rules y
yo
tal.
Creo bueno. Que como mejor va esa dos. Porque con uno solo, todos los bosses te van a atacar a ti.
Pues yo estoy jugando,
vas a perder la incertidumbre de...
Sí. Yo estoy jugando con un personaje, me lo estoy pasando bien,
yo estoy hablando de personas humanas.
Ah, de personas humanas.
Claro, personas humanas yo creo que es mejor jugártelo solo que con más gente. Es a lo que hablo. No hablo del número de personajes, del número de...
Yo creo que bueno, supongo que pasará más. Yo es que casi nunca juego True solo. Y yo creo que este es el único juego que lo juego así. La sensación... Quiero decir, me da la sensación de que a dos se vuelve más un problema de cómo combino todo para que me salga. No sé, a uno, a mí me gusta jugarlo solo, me encanta jugarlo a uno y lo veo muy táctico.
Yo creo que es mejor a dos por el hecho ese de que es más fácil aguantar, o sea, tienes el componente de decir, bueno, pues ahora vas a intentar tú comerte el daño del siguiente ataque porque yo ya me he comido el anterior, etcétera. Y en el otro es, bueno,
yo quiero... Yo quiero intentar probarlo a dos, pero de momento lo que estoy jugando a uno me lo estoy pasando bastante bien. No le veo la necesidad del otro. Sí que, como bien dices, a lo mejor contra los bosses con dos puedes hacer alguna táctica y más y no ir tan eso. Pero con uno es que lo veo tan como el videojuego, que vas tú solo, por decirlo de alguna forma. Y me da esa sensación de que me gusta un poco más. Vamos a pasar, porque ya se nos está... Yo sabía yo que esto iba a pasar hoy, porque...
No una gana de jugar ahora.
Correcto. Componentes. El Dark Souls básicamente tiene unas minis figuras, llamadlo como queréis, espectaculares. Espectaculares. Pero yo creo que de lo mejor que podéis encontraros en el mercado. Si os mola el Dark Souls del videojuego, creo que os sale más barato compraros una expansión del bicho que os mole que iros a cualquier tienda de cómics y buscar la típica figurita grande, porque son espectaculares. Stilgar, tú como... maestro pintor de aquí del podcast junto con las olas.
Pintor, madre mía, no pinto ya nada, tío.
No has pintado nada nunca.
Ahora en verano nada. Sí, las minis son chulísimas, a mí me gustan mucho. Sí que es verdad que, joder, no puedes compararlas con las de Game Workshop, por ejemplo.
Sí, pero calidad Simón. Yo le diría calidad Simón,
Pero es una calidad muy, muy buena. Y son muy agradecidas de pintar. Son muy, muy agradecidas de pintar. Sí. Yo las tengo todas.
¿Tú lo tienes pintado? Bueno, yo hablaría.
Yo ya no lo tengo.
A Solas, que es nuestro experto en calidad de minis, que para el que no lo sepa, ¿lo podemos revelar a Solas?
Sí.
¿Es una mini? A Solas es una mini.
Es una mini barbuda. No, a Solas, bueno, cuéntalo tú, pero se ha dedicado al mundillo de la fabricación de minis.
Yo estuve trabajando una fábrica de miniaturas en Tarancón. Era sobre todo de metal, pero también teníamos resina.
¿Y cómo? ¿Se puede saber la marca?
HeroQuest.
No, es que era una fábrica, hacía las miniaturas, pero hacía miniaturas, pues hacíamos las de Willy, hacíamos las de Infinity, no. Otra marca española, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, de fantasía medieval. Bueno, hacía... ¿Cuál?
Game Zone.
No. Eso tiene su propia fábrica.
O tenía. No, claro.
Pero bueno, que lo que quería decir es que la calidad del plástico de la miniatura es sobresaliente. O sea, se nota.
Sí, muy buena.
Al tacto se nota, es exagerado.
Todos la armadura, las cotas de malla, el detalle de la cota de malla, es flipante. Pero vamos, que sin unas reglas y un juego detrás, las miniaturas...
Ya, bueno, pero que todo suma.
¿Sabes?
Evidentemente.
Pero vamos, solo siendo fan de la saga Dark Souls, para tenerlo en la balda de coleccionismo...
Sí, lo encuentras todo, perfecto. Te digo, de liquidación 50, 60 euros, que, bueno, no sé si a ese precio, pero vamos, de liquidación lo encuentras. Es un juego súper majito para echarte 2 horas y si encima eres fan del videojuego, te flipa. Y si no, porque yo empecé a jugar al videojuego después del juego de mesa. Yo he ido justo al revés que el resto de los seres humanos.
Yo puedo decir una cosa. El Dark Souls es el típico juego que está en la típica lista de juegos que me molaría jugar. Y uno de los temas de que me he metido al juego de mesa es, digo, ya que no lo veo cerca al jugar al videojuego, porque no lo he jugado, ¿eh? Yo tengo que al videojuego yo no lo he jugado.
Fuera de aquí, lacustre, fuera.
Adiós. Lo que me mola del juego es que me da la sensación de que me transmite ese ambiente, evidentemente no es lo mismo, del videojuego, de tú plantarte ahí, de un reto complicado, de bichos difíciles de matar y de ese try again, ese you died, la mítica pantalla del you died, que siempre hemos visto 25.000 veces y que aquí también la ves a la hora de jugar.
De hecho, lo primero, cuando abres la caja, lo primero que te encuentras es eso.
Sí. Es muy, muy curioso y muy molón.
Pero está bueno.
Yo pero creo no... Que sí, día Solas.
Que dentro de los juegos de mesa que hay que están basados en videojuegos, es de los que mejor transmite la sensación del videojuego, a pesar de que eso, como decía Greenar al principio, le pese en algunos aspectos. Pero estás jugando al juego de mesa y estás es que es total el videojuego. Todo el farmeo, todo el repetir... las hogueras, todo, el boss, todo, porque los bosses de los videojuegos es igual, tú sabes cómo ataca, en qué orden va a hacer los ataques y si sabes jugar y has visto cómo lo hace, vas prevenido, te pasas al jefe.
Bueno, brevemente también quiero hacer un pequeño apunte sobre el juego, ¿vale? Porque no sé exactamente a qué tema nos vamos a ir, no sé si tienes contemplado las expansiones, la lacustre por ahí.
Pero, no, iba a ir ya a hablar con A Solas de. Porque A Solas lo hemos traído hoy básicamente de. Bueno, lo hemos traído
pues mascota,
porque es un molón, pero lo hemos traído para que hable también del otro juego de Dark Souls.
Sí, simplemente voy a apuntar, ¿vale? Que en las expansiones que hay, digamos que está. Aparte de la Explorer y demás, hay una muy interesante que es la de los fantasmas y los invasores, que los que hayan jugado el videojuego lo sabrán, y es que te pueden. Tú antes de pelear con un boss puedes invocar a un fantasma para que te ayude en el combate y se comporte igual que un boss, o sea, tiene sus propias cartas de comportamiento para pelear contra el boss. Y luego además tienes los invasores que te invaden a ti, pues como su nombre indica, en mitad de una loseta, no te lo esperas y ¡pam! Te salen ahí y te puede salir cualquiera. Y si los matas, tienes objetos guapos y tal. O sea, que está muy, muy chulo eso.
Sí, también están los mimis, como he dicho antes, lacustre. Están las... Los no te mimis, vienen todas las clases del videojuego.
Explícalo para que no lo sepa. Que
bueno, los mimis son típico, bueno, de toda la vida de Dungeons and Dragons, todo es un cofre y lo mismo es un cofre, lo mismo es un monstruo con dientes y
muy
las patas muy largas.
Son muy cabrones.
Exactamente. Queda...
Además es muy curioso porque es un mazo de cartas que en teoría, y esto es un pequeño lacustre rules, que pone que tienes que poner cada uno de los cofres, lo tienes que poner en las losetas, como diciendo que esto. Pero yo me saco de la manga una en la Custre Rules en el aspecto de decir, yo no sé si esa loseta va a tener cofre o no, porque no he descubierto la carta, solo cuando voy ahí. Entonces lo que hago es hacerme un mazo que barajo al principio y cuando tengo me sale el tesoro y decido al final del encuentro si me enfrento o no, que esta es otra, sabiendo que hay mimics. Vas con cuidado porque un mimic te puede matar, básicamente.
¿Pero tú alguna vez, por temor, has dejado un cofre sin abrir?
Sí.
¿Sí? Nunca. Sí.
No,
por favor.
Se hace nunca.
Ah, no, ya lo sé, pero no, es que
encima iba... te dan doble. Es el
que sí, brutal, pero iba justo antes ya del monstruo de la niebla, me habían matado mucho y digo, a tomar por saco. Quiero jugar ya contra el bicho final. Totalmente.
Y dime que no has hecho. Bueno, ya no lo voy a coger, pero voy a ver qué hubiera salido. ¿No has hecho
No lo he hecho.
Bueno, en realidad lo he cogido. ¡Qué demonios!
No, pero...
todo el mundo lo ha visto.
Entonces, me hago el mazo y básicamente es pues la primera que... Cuando el primer tesoro, pues la primera que sale. Y si sale Mimic, pues a joderte. Y si no sale Mimic, pues rascas.
Que bueno, es lo que ¿hablamos del de cartas o qué?
Eso es, a solas.
Bueno, yo antes... ¿sí? No sé si vamos a decir alguna... Yo tenía ganas de decir por qué el juego este no me termina de convencer.
Claro que sí.
No,
sí, claro.
Fuera, que estamos aquí para lavarlo, no para...
Eso, claro, que no tengo para... la venta.
Es que yo la principal pega que le veo es que te vas a enfrentar... Es un juego... Se me hace muy repetitivo. Hablo siempre de las reglas estándar, que fue cuando, como yo lo jugué en su momento... se me hacía muy repetitivo el estar cinco veces, cinco oportunidades que haces, pasándote a las mismas cuatro losetas con los mismos cuatro monstruos hasta que al final te consigues pasar al jefe. Y todo ese proceso, sí, la primera vez está entretenido, la segunda, como sabes ya lo que vas a hacer, te divierte, la tercera ya es como otra vez igual y la cuarta o la quinta ya es como... si es que no me apetece volver a pasar por todo este proceso, es lo único que quiero. Es llegar al jefe y ya está. Claro. Y luego creo que había unas reglas que te permitían hacer la mitad de hogueras con el doble de puntos de experiencia.
Sí, eso,
¿no?
esto es lo que se basan todas estas reglas, con todas estas rules en eso, en la mitad de hogueras y el doble de experiencia. Todo eso.
Para evitar
eso. Es la base. A partir de ahí la gente.
Es lo que más lastra el juego.
Modifica lo de los ítems, todo, pero la base es esa. Y luego ya de ahí cada uno le añade incluso acciones nuevas y cosas así. Ya. Más azúcar, más dulce. Pero esa es la base. Sin eso, este juego es injugable. Yo lo intento jugar una vez, y al tercer intento lo mandé a tomar por saco. Porque es muy lento, es lo que tú dices, te aburres. Y encima, has hecho eso cinco veces, acabas aburrido, sacas cartas, y te salen todo armas de clérigo, porque necesitan fe que no puedes llegar, y dices, pues
pero bueno,
me voy.
Es importante recalcar, ¿vale? Que a ver, yo no soy amante de las home rules, no me gustan las home rules, pero... en este caso es poquito lo que se con poquito, a ver, la puedes implementar lo que quieras, pero con poquito, si no te apetece comerte mucho la cabeza, el juego gana mucho, ¿vale? Entonces, el que no quiera decir es que no me lo voy a comprar para luego estar mirando home rules y tal, no sé qué, son poquito lo que tienes que hacer si quieres, ¿vale? Luego lo puedes complicar lo que tú quieras porque las hay muy avanzadas, pero con poquito que le metas, va a mejorar muchísimo el juego. O sea, que no os preocupéis con lo de las home rules.
Yo os digo que con las Hollowed lo estoy disfrutando como un enano.
Yo se lo digo, es el único juego que juego con home rules. No soporto las home rules.
Yo igual.
No me gustan. De hecho, en las que le cambian las acciones y tal, ya no me gusta jugarlas porque es como... Pero eso sí.
Y pero luego, este es un juego que la caja básica te vas a encontrar muy barata seguramente, pero que si quieres conseguir las cosas te vas a gastar un pastón. O sea, es que vas de un punto al otro extremo. En cuanto
cada
a
expansión son 60 euros. Cada expansión, la de los bichos y todo esto.
En el Kickstarter eran bastante más baratas.
Sí, entonces lo que hay que buscar es liquidaciones y demás, porque a mí el Gran Perilla me mandó, pues cuando la hicieron en Dungeon Marvels, creo que fue, que la de los Explorers estaba al 50%. Entonces, ahí sí que atacas. Porque además la de los Explorers...
¿Cuál recomendaríais a la gente? Porque el que nos está oyendo dice, venga, voy a comprar el Core. ¿Qué expansión le dirías? Aunque valga eso, píllatela.
Yo solo tengo la de Explorers y mola, pero si pudiera, me pillaría la del Calamet por el dragón. Que el dragón es la leche.
Es que, a ver, hay que decir que hay que diferenciar este juego, sobre todo, tiene expansiones que añaden un poquito más de contenido variado y luego tiene varias expansiones que son solo bosses, ¿vale? Mm. Entonces, la que has dicho tú de Calamet, por ejemplo, es un único boss,
Y una super mega loseta.
Sí, bueno,
losetas de mega boss.
Para loseta con el boss, sí, eso lo traen todos. Y luego hay dos, tres expansiones.
Mientras lo está diciendo, que sepáis que está mirando a la balda, viendo sí, las expansiones. Sí,
sí. Vale, mientras él se lo piensa, las voy a decir yo. Pues Dark Root y Iron Keep.
¿Cuáles? Perdona.
A ver, si lo que quieres son más enemigos, tienes la Explorer, que te trae un boss nuevo, los Mimics y los tres lanceros y los
lanzabombas.
Y también hace al Old Dragon Slayer.
Sí, a Ornstein lo puedes convertir en un mini boss, lo convierte en Old Dragon Slayer, que es un boss del Dark Souls 2.
Y es el que trae el resto de clases del juego que no tiene el core.
Correcto, que esa mola porque realmente...
Yo diría que esa es la que te tienes que comprar si te gusta el juego.
Pero eso no es la Explorer. Esa es la expansión de personajes.
Characters Expansion.
Cierto.
Claro.
Ya te voy a comprarte dos.
La Explorer es la que te da el Mimic, te da a los que tiran las bombas.
Exacto.
Los Followed, te dan a los del lanceros tochos. Te dan el tema de los cofres, barriles y tumbas, que exacto, escenografía mola un montón. Te da la hoguera, que mola un montón también. Sí. Te da un jefe, que es el que va con una espada, que está súper chulo. Sí, el Pursuer. Y luego te ofrece las cartas para convertir a Austin en un mini.
Sí.
Mini bicho. Entonces te da mucha. Y encima
eso te da mucho contenido de enemigos.
Luego tienes otra, que está muy bien, que es la Dark Root, que es la del bosque, que esa fue clave y era muy necesaria en su momento porque no habían mandado aún las expansiones del Kickstarter. Entonces solamente estaba el core y si querías expandirlo tenías Dark Root y enemigos. Entonces Dark Root sí te trae toda la parte del bosque, te trae los arbolitos esos que te envenenaban, te trae de jefes a Sif, al lobo, te trae Artorias, a los champiñones que pegaban hostias que metían unas palizas que flipabas. Y luego tienes la otra que vino con el Kickstarter, que era la del Iron Keep, que no sé cómo se llama, que es la de la lava. Que ahí viene un montón de enemigos de lava.
Se llama Iron Keep.
Iron Keep.
Que hay que decir que no traen losetas. Las expansiones Dark Root y Iron Keep no traen losetas. Si ya las losetas, te las compras aparte.
Explorers
yo las tengo
tampoco traen losetas.
No aportan nada, realmente. Pero,
ya, pero bueno, me las quiero ahí las tienes, son bonitas.
Vale, Cucuy, ¿ya tienes claro tus expansiones favoritas?
Hostias, pues...
Yo diría que Explorers.
Yo diría Dark Root, fíjate. Porque además me encanta temáticamente en el videojuego esa expansión. Y yo creo que aporta un poco de todo, por eso. Porque aporta enemigos, aporta otros bosses. El lobo, que es brutal. Artorias, que también. La historia de Artorias, el que quiera que investigue un poco del lore del juego. Y sí, podría ser.
A solas, ¿tú qué expansión pillarías?
Es que... él no quiere ni el core, o sea que...
No, es que no me acuerdo, yo jugué solo el core, no llegué ni a abrir las expansiones.
Venga, pues cuéntanos a solas, hay otro juego de Dark Souls y es Dark Souls, el juego de cartas.
Luego está este que salió, que es que es la misma idea que tiene el juego de cartas, o sea, el videojuego o el juego de mesa se transfiere a este juego de cartas. Vas a tener cinco oportunidades para derrotar a no uno, sino dos jefes. Vas a tener encuentros de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, depende del camino que elijas, porque puedes ir por un camino o por otro. Y de la misma forma, puedes decidir parar y volver a la hoguera en el punto que quieras para no perder todas esas almas. Lo único es que el sistema que utiliza aquí, tú tienes un mazo de 30 cartas con el que empiezas. Bueno, no sé si eran 30 o 20 y tantas con las que empezabas.
¿25?
Puede ser que sean 25.
25 o 24.
24 en la primera hoguera, luego 27, luego 30, sí, ¿no?
Se va aumentando. Y este mazo tiene una serie de cartas que son las principales, que puede ser que tengas un hechizo, un escudo, una bata, una túnica que te da protección.
Una bata
de
la bata manta.
Una chanclas.
La pipa de la zapatilla.
Y tiene que
pasar. Tienes que dormir a los monstruos con tu bata, sexy.
Bata.
Le sigue la pantorrilla al monstruo y se va, claro.
Bueno, si tienes tu...
Mira, perdona, chicos, hay que decirlo. Que perdemos luego esta costumbre. Últimamente la estamos perdiendo, ¿eh? Solo la rescato yo.
Sí.
Patamanta ha llegado hasta aquí. Es el tema de hoy.
La bata de a solas.
Eso es. Sigamos.
Bueno, pues eso, que tienes una serie de equipo que va a funcionar con el resto de cartas que tienes en tu mazo, que son de estamina, que es una carta súper cutre visualmente, porque tiene un cuadradito en medio que es azul, rojo, amarillo morado. Y morado, sí, que cada una equivale a una cosa. Con entonces un puto, tú tienes tu arma, tu espada, por ejemplo, que dice, gasta una carta morada y haz uno de daño. O bien, gasta una carta morada, un azul y una blanca, que es un comodín, que puede ser cualquier cosa, descarta la carta y haces 3 de daño, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gestión del mazo está muy interesante porque tú puedes decir lo potentes que son tus ataques en función de tu mazo, de la estamina, que es lo que equivale un poco al juego de mesa. Pero a la vez, todas las heridas que te hacen los enemigos son tu mazo. O sea, si te hacen 5 de daño, son 5 cartas que vas a descartar de tu mazo. Si en algún momento no puedes robar carta, pierdes. Luego tú tienes a tu personaje, y es una de las cosas que menos me gusta, que no escala demasiado bien, porque en solitario, o más bien llevando un solo personaje, te van a atacar todos los personajes a ti. Llevando 2, lo puedes distribuir un poco mejor, porque tienes un tablero de 2 columnas de 3 filas, o sea, de 2 filas, o sea, es 3x2 casillas que te vas a ir pudiendo mover una casilla cada turno, y los enemigos, digamos que, por ejemplo, se colocan en la parte de atrás y solo le puedes atacar con armas a distancia si hay alguien delante, o se colocan en la parte de adelante y ellos van a atacar a la columna o a la fila de atrás, depende de cómo lo veas. Que eso está realmente bastante interesante, llevando a varios personajes, sobre todo 4, que tú puedes decir, pues mira, este lo muevo aquí para que reciba estos ataques, este que está un poco más débil no va a hacer nada, pero que luego jugando 1 o 2 personajes me parece un poco mierda, porque al final o uno recibe siempre o el otro. Eso es una de las cosas que peor tiene. También está muy guay el tema de los jefes, porque funciona igual. Tienes un mazo de cartas con una IA específica de cada jefe y que va a funcionar de forma particular. Te la vas a aprender cómo funciona y ya un poco vas a saber reaccionar. Y luego el tema de experiencia, aquí cómo se gasta, es mejorando tu mazo y es comprando más cartas de estamina, que en este caso son cartas dobles que pueden valer para una cosa o para otra, o bien unas que cuestan un poquito más, que tienen 2 símbolos distintos. Entonces tú puedes, las armas más potentes, por ejemplo, los ataques más potentes que te pidan 4 de estamina de distintos colores, o de uno, de lo, da igual, de los que sean, a lo mejor con 1 o 2 cartas has cubierto ese coste con la experiencia que has ido obteniendo. En general, es un juego que al principio me gustó menos que el juego de mesa, pero que luego, según lo he ido jugando, me ha parecido mucho más entretenido. ¿Por qué? Por un lado, los eventos, o las, sí, los eventos de nivel 1, del nivel 2, o los encuentros, mejor dicho, cada vez que te enfrentas son enemigos distintos, que eso ya es un punto positivo que le en contra del juego base, o sea, del juego de mesa, que es siempre igual, aquí son siempre distintos, y luego que escala según el número de personajes que lleves. Por ejemplo, vas a un encuentro de nivel 1 y te va a salir un monstruo de nivel 1 en uno de nivel 2. Si llevas 2 personajes, vas a salir 2 de nivel 1 y uno de nivel 2. Si vas a 4 personajes, te van a salir 2 de nivel 2 y uno de nivel 3, por ejemplo. Con lo cual, la parte de escalar está bastante bien conseguida.
Es que no sé si preguntártelo a ti. No te lo voy a preguntar a ti, porque ya has dicho que recomiendas ese antes que el... ¿Alguien más lo tiene que tenga esto? Grignard y Stilgar. ¿Son compatibles los 2 juegos? ¿O si tienes uno no vayas a por el otro?
No tienen nada que ver. Quiero decir, sí. Son de Dark Souls. Lo único que se parece es Dark Souls. Esto es un deck building. Está bien. No es el mejor deck building, pero son partidas rápidas. No tienen mayor recorrido. Es decir, no tiene campaña ni nada. Tú empiezas, gastas las 5 hogueras para matar a los 2 monstruos y se acabó la partida. Y para quitarte el mono de... Si te mola la temática, sí. Si no te mola la temática, no es un juego que resalte, quiero decir.
Claro, exacto.
Si no eres fan de Dark Souls, hay seguro que... Vamos, el Chronicles of Frost del que hablamos el otro día, a mí me parece mejor juego. Pero la temática le da un punto muy interesante. Tiene cosas chulas, porque cada vez que matas te dan ítems. Y claro, tus ítems van con cartas de estamina. Cada vez que hay uno que gastas una hoguera, te dan un beneficio, pero tienes que tener cada vez más cartas en el mazo. Es... un poco distinto a otros de building, que cada vez tienes que los suyos cada vez tener más, pero no pasarte de número. Aquí, claro, como es tu vida, tienes que tener cada vez más. Pero claro, te deja encontrar un equilibrio entre cartas de estamina y cartas de ítem, porque las de estamina sola no valen para nada, pero las de ítem sin estamina no valen para nada. Entonces está bien, está chulo.
Una cosa que se nos ha pasado antes de decir, y es que el juego de Dark Souls, el de mesa, no el de cartas, trae una especie de mini campaña o campañas que te pone, pues, en tanto en el... Es que realmente el juego donde se disfruta más son en partidas sueltas, la verdad.
Mira, mi campaña fue una... se la sacaron de la manga en plan de... Sí. Nos... Oye, que nos dice la imprenta que nos sobra una página en el manual. Pues meter una campaña, mete tres bosecicos ahí juntos y venga.
Sí, es que básicamente lo que te dice soba. Eso...
Y te dice de sobar a casa.
Te dicen tipos de setup, básicamente.
Eso es, sí. Te dice el setup que tienes que montar con los escenarios, entre comillas, en lugar de ser aleatorios, que tú sacas el mazo y pones tres de nivel uno. Te dicen, saca este... Y te dice, pues juega, el primer boss es este y el último es ese. Y eso es la campaña y ya está. Luego un texto como para meterte en el tema.
Sí, pero si buscas campaña, vete a otro juego.
No, evidentemente.
Por eso no le gusta Perilla,
Aparte de porque no lo igual tiene. Que el Too Many Bones.
Claro, claro.
O sea, hablando de las distancias, tiene algunas cosas parecidas al Too Many Bones. Quiero decir, ya, es un juego muy estratégico.
Es un juego de encuentros.
Es de encuentros, en la partida te desarrollas en solo esa partida. Quiero decir... Perilla no juega al Undertow.
Como yo cuando voy a los locales de intercambio por la noche. Un juego de encuentro. ¿Qué iba a decir? Una cosa importante del juego de cartas es que es de la misma compañía.
Sí.
Lo sacaron. Pues se lo sacaron de la manga, ¿no? Según fueron un poco para contentar a...
Todas las ilustraciones son también las mismas.
Sí, han aprovechado, han hecho un Fantasy Flight.
Pero es que las ilustraciones, espérate, que hay dos cartas que parecen distintas y es que una tiene zoom y la otra no.
¿En serio?
Es la misma, carta.
Hostia.
Oye, y unas que son como dibujados los tíos, que no tienen nada que ver el arte con el resto de cartas, que no sé, es que no tenían el dibujo o la licencia, más son feas esas.
Haz una foto de esa y lo colgamos por el Twitter o lo que sea, cuando puedas, no hace falta que sea ahora.
Bueno, si lo tengo aquí.
¿Qué os iba a decir yo? Dark Souls. Nos hemos pasado casi el programa entero hablando de un juego que a la gente gusta más, gusta menos. Yo personalmente lo estoy disfrutando como un enano, me lo estoy pasando súper bien. Tanto con el proceso de pintar las minis que molan un montón, como en el proceso de montar la partida, los enfrentamientos, las historietas que te montas. Y lo que dice Grignard, el tema de los nodos, que es espectacular cómo te montas ahí el tema táctico. Y que evidentemente no es un juego para todo el mundo, te tiene que gustar el videojuego. Pero es una, podríamos decirlo que es una pequeña joya que si le sabes sacar partido con unas reglas estas del Hollowed, te mola lo que vas, te gusta pintar y te gusta un super calabozos táctico.
Diferente, además.
Diferente, con cositas muy puntuales y con combates épicos frente a unos bichos enormes.
Épicos y muy tácticos.
Y muy tácticos.
Eso hay que decirlo.
Mechanics.
Nadie ha copiado lo de los nodos. Es raro porque funciona. Sí.
Para que no lo relacione con el Dark
Souls. Imaginaos por un momento si el folclore hubiera tenido el combate táctico del Dark Souls por nodos en vez de la puta mierda esa de.
Pues igual estaríamos hablando de especiales de folclore, en lugar de... No,
estaríamos hablando de top 10 BGG.
El bookkeeping que tenía el folclore lo mataba.
Bueno, escuchadme una cosa. Si nadie tiene más que agregar nada del Dark Souls y demás, evidentemente cualquier duda pues nos lo dejáis en los comentarios o nos preguntáis por el grupo de Telegram. Y como ya nos hemos comido el programa, pero... Yo quería que Stilgar me hiciera una mini review del juego que está jugando. Es decir, ni Cucuy, ni a solas, ni Grignard. Hoy os voy a preguntar
cómo se nota quién es tu favorito. ¿Cómo se nota quién es tu favorito?
No lo he jugado.
Encima, Grignard también lo tiene y ni siquiera has dicho.
No, Stilgar. Pero Grignard,
ojito derecho.
En los momentos previos del podcast. En el momento previo del podcast ha mostrado la caja sin abrir. Así que...
¿Sabes
que
no, está abierta y enfundada, pero no he podido jugar.
Lo que pasa es que a la Custra le llama la atención el Proving Grounds, que es el juego del que estoy hablando, y entonces quiere que se lo cuente.
Claro.
No, a mí, por lo que me has contado esta tarde, en un cutre vídeo de estos de Telegram redondo, que es...
¿En serio?
Lo más me ha mandado un cutre vídeo redondo. A mí me da mucho estrés ese juego. Así que, Stilgar, cuéntame Proving Grounds. ¿Qué es?
A ver, solo he jugado una partida, ¿vale? Pero es un típico...
Eres un experto, entonces.
Típico opinión de solo en balda.
Sí. Es el típico mierdijuego, ¿vale? De caja pequeña. setup pequeño y tirar muchos dados. Tú básicamente tienes un minuto para enfrentarte a 6 enemigos que te rodean. Cada uno tiene asignado un número del 1 al 6 y cada uno tiene unas condiciones para hacerle una herida. Entonces tú durante un minuto estás tirando dados como un loco y emparejando esos dados en grupos de más de uno, ¿vale? Entonces, tú puedes volver a lanzar otra vez cualquier grupo que hayas conseguido. ¿Qué pasa? Que cuando se acabe ese minuto, tú tienes que asignar los daños, ¿vale? Entonces, cualquier grupo que hayas conseguido de 2, 3, 4, etcétera, se la va a asignar a un enemigo que está en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, bla, bla, bla. Y los dados que se hayan quedado huérfanos, que no hayas conseguido asignar, se ponen también en cada enemigo y eso es que ese enemigo te ataca a ti. Es una mecánica muy sencilla, pero de verdad es súper sencillo. La parte graciosa es que tienes un minuto para hacer todo eso, con la presión que eso te añade. El propio juego luego viene con 6 módulos que básicamente es que añade más cosas. Añade como una especie de un dado de un dragón que te da una bonificación, otro añade como carruajes o algo así, es que no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llama? Lo de las cuadrigas, sí, sí. Estás alrededor, ¿sabes? Haciendo cosas así.
Menú.
Sí, que no sé. A mí es que es el típico juego que me gusta, pero también te digo, es el típico juego que probablemente en un mes esté en Wallapop.
¿Y la dificultad viene dada por ese minuto que tienes de gestión o no?
Sí, la dificultad es siempre la misma, no hay ninguna progresión. O sea, tú conforme vas avanzando no vas viendo una progresión del personaje como tal.
Sí.
La dificultad viene exactamente en que tú tienes un minuto para ir lanzando. Y la parte graciosa es que a lo mejor si tú necesitas, por poner un ejemplo, si hay un enemigo que está en el 2 y te va en el siguiente turno, te atacaría si él se queda con un dado suelto, a lo mejor te interesa más asignar dados a ese 2, ¿sabes? Destinar todos los esfuerzos a anular ese ataque o incluso hacerle una herida. Y permitir a lo mejor que otro no te llegue a atacar. Entonces un poco también forzar cuando tú tienes, dices, vale, es que a lo mejor tengo 4 para meterle 4 dados iguales para meterle a otro. Pero es que a lo mejor el otro, si a este le dejo pasar y me ataca, no me va a llegar a hacer daño. Porque tiene como un track cada enemigo que sube y baja. Y digamos que conforme la vas haciendo tu herida lo subes y cuando te atacan ellos va bajando. Solamente cuando llega abajo el todo de ese track, tú recibes una herida y cuando llega arriba del todo, matas al enemigo. Entonces va jugando un poco con eso, con los tracks de cada enemigo, intentando equilibrarlo de tal forma que no recibas daño, porque cuando recibes daño también agotas ciertos dados y te vas debilitando con esa mecánica. Entonces, pues eso, en un minuto tienes la gestión un poco esa y tienes que tomar decisiones que tampoco es que sean las más difíciles del mundo.
Pero también hay dados de colores.
Tiene dados de colores.
Algunos personajes te requiere 3, pero tiene que incluir un amarillo, o 3 de color un verde. Hay algunos que ignoran los colores. Es decir, pues si el 2 lo dejo solo el amarillo, este lo ignora. Tampoco es que sea, pero no sé.
No. Cuando te comes la tercera herida, por ejemplo, puedes robar un dado más de otro color. Lo eliges tú en función de lo que veas en la mesa a los enemigos. Pero a lo mejor te interesa más otro dado amarillo. Lo que digo, es un juego muy sencillo en su planteamiento, muy sencillo en sus mecánicas y yo creo también que es parte de su fuerza, que es súper sólido, o sea, es un juego que funciona y ya está. Y lo que pasa es que, claro, acabará en Wallapop o no, dependiendo de lo que te guste ese tipo de mecánicas. A mí personalmente me gustan mucho, pero...
Yo creo que no tiene pinta de ser un juego para echarle 40 partidas, pero...
No, pero también
de vez en cuando una y te...
pero yo 40 partidas seguidas no, pero yo te digo que
a lo largo del tiempo
a lo mejor para echarle 20 en 2 años tranquilamente, sabes, sí, entre veranos y tal, es un juego que no ocupa mucho, así que yo qué sé.
¿Qué duración tiene la partida?
40 minutos más o menos, media hora, 40 minutos.
¿Y de precio cuánto está?
30 euros, ¿no? 35 euros. ¿Cuánto?
33 creo que me costó a mí, seguro.
Está mal.
Y además es que te viene un tablero que no te hace falta. O sea, si te lo quieres llevar de viaje, te llevas las cartas y los dados. Eso es. Y sí te va a tirar los dados. Porque no te hace falta, porque el tablero es que te marca en un redondel con los números del 1 al 6 y un par el track de vida y tal.
Ah, bueno. Te viene una novela.
Que no, ah, bueno, sí, tiene una novela de 28 páginas que es un bestseller.
A ver, yo os digo una cosa, a mí lo de un minuto tener que hacer eso a mí me causa un estrés que ahora mismo...
Eso es lo mejor, ¿no? A mí eso me encanta.
Es que eso es lo que le da la chicha. El Yorktown, tú no comentaste, el USS Yorktown no era parecido.
Sí, tienes 32, bueno, 30 minutos más o menos, depende, se puedes añadir o reducir, para jugarte la partida entera.
Pues eso hay, hay uno de zombies, ¿no? También así.
No lo sé.
Espérate.
Espérate.
Si zombies a solas lo tiene, lo ha jugado.
Sí, bueno, hay uno de zombies que se llama...
Y Stilgar, una pregunta.
De 15 minutos, zombie 20.
Sí. Stilgar, ¿cómo se controla ese minuto?
Hay una aplicación.
Ese minuto se controla con una aplicación que te
va... Una cosa que se llama reloj.
Es un cronómetro, básicamente. Bueno, también te viene con una novela de 28 páginas. Ojo.
Lo Terrenegade Games, aunque lo he traído aquí GeneX Games, y... Y la aplicación es, tiene una aplicación para todos sus juegos, sí. Entonces te mete un cronómetro.
El Fuse, el Frontline, todos estos tienen...
Te va metiendo así una música frenética, son ruidos de gente y tal.
Le vamos a meter la cuña de que hay reseña de nuestro amigo Ananda, si la quieres leer en su blog.
Sí. Está muy bien.
Era el Solitario Games, ¿no? Lo tengo por aquí.
Solitario sí. No sé qué, no me acuerdo ahora.
Y también hay, yo lo he conocido este juego porque vi un vídeo... ¿Cuándo ha sido? Esta semana vi un vídeo de... No sé, Slindy, un reseñador alemán que me recomendó Cucuy. Y jugaba al juego y también en One Stop Co-op Show también tiene una partida, por si queréis verlo un poco cómo funciona. Está chulo.
Sí, Ananda tiene una reseña súper completa, ¿eh? El solitariogames.com.
Sí. Por si lo queréis ver.
Parece que a esta editorial le gusta un juego de tiempo real. Online, Fuse y este. Sí. Un tiempo real total.
Bueno, pues señores, yo creo que es momento de ir cerrando. ¿Van a ver a saludos random hoy o no hay
saludos random? Venga, van a ver saludos random.
Por cierto, hace poco dije que el Terminator, que la edición española tenía erratas, que era de GeneX Games también, uh-huh. Me acuerdo ahora. El otro día me llegó aquí por correo las pegatinas y las cartas corregidas. Pues y todo.
¿Cómo se nota que quieren contentar? ¿Cómo se nota que quieren contentar a los influencers?
Yo les dije, chicos. Soy Grimnar, ¿eh? Yo no digo más.
Ojo, cuidado.
Yo lo dejo ahí y ya vosotros actuaréis en consecuencia.
Esto es como el que llega, ¿no? Que yo soy muy influencer.
Tengo Instagram, me regalarás una habitación en tu hotel.
Claro, sí, claro. No, que escribo en TripAdvisor, cuidado.
Oye, que nosotros tenemos Instagram, ¿eh?
Estuve hace poco tatuándome en un sitio y me vino el tatuador me dijo que le llegó un Instagramer diciéndole que le pagaba, o sea, que o le regalaba el tatuaje que se acababa de hacer o le ponía a parir en las redes sociales.
Ya.
Y después de darle dos con la mano abierta en la cepa a la oreja, se fue en calentito.
Ahora por lo que
quieras. Además, casi tal cual.
Mira, ven, que te voy a hacer otro tatuaje, ven. Asoma aquí.
Venga, Silgar, los random...
Venga, va.
Shoutouts.
Luis Flay. Grego. Ahí. Loren McQueen, Pablo, 666 y Raquel Mosquera y su novio Easy. Hostia, no puedo decirlo sin reírme, tío.
¿Quién lo hubiera dicho?
Pero Easy, ¿pero no sigue con Tony Anike? Era su anterior novio. Un saludo a Tony Anike.
No lo sé, la verdad.
Luis Flay.
De juegos de mesa, ¿eh?
Luis Flay, un grande.
Luis Flay es el del podcast Luis Flay, sí. De juegos.
Mm-hmm. Pues mira, le ha tocado.
¿No te falta ningún otro?
No le falta ningún otro.
Yo creo que no.
No, ha tirado el dado. Bueno, señores, semana que viene más y mejor. Adiós.